Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este martes 8 de septiembre, día de Asturias y día de Extremadura. Felicidades especialmente a todos los extremeños y a todos los asturianos. Atención al arranque de este partidazo, hay lío, lío gordo, lío monumental. La Liga empieza el viernes en primera y en segunda, Liga Santander, Granada, Atlético de Bilbao, a las 9 de la noche y a la misma hora en la Liga Smartbank, Leganés, Las Palmas. Bueno, pues la Federación ha solicitado a la jueza de competición que dicte sentencia sobre si se puede jugar los viernes y los lunes. Y es previsible que la jueza diga que no se puede jugar los viernes y los lunes. ¿Qué va a hacer la Liga si la Federación dice que no se puede jugar? Si la jueza dice que no se puede jugar ni viernes ni lunes. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué va a hacer la Liga si mañana o pasado dicen que no puede haber fútbol viernes y lunes?
Bueno, esa es la noticia. Hay de plazo hasta mañana para que alegue la Liga y los clubes, pero tú lo has dicho. Es la jueza de competición de la Federación y se espera que, evidentemente, la resolución que dicte es que ponga nuevos horarios y que quite los partidos del viernes y del lunes de las dos primeras jornadas de Liga en primera y segunda. La Federación se ampara en una sentencia del famoso juez Sánchez Magro, del juzgado de lo mercantil, en el que dice que tiene que haber fútbol los lunes y los viernes en coordinación la Liga con la Federación, y la Liga mantiene los horarios del viernes y del lunes porque se ampara en una cautelar que sigue en vigor desde el 1 de junio y sigue en vigor hasta el 6 de octubre, día de la vista de la Audiencia Provincial de Madrid. Así que los siguientes pasos, tú lo has dicho, mañana la jueza de competición de la Federación va a decidir. Lo normal es que fije nuevos horarios, solo sábado y domingo. La Liga quiere ir hasta el final con este asunto y no quieren aceptar ninguna amenaza ni ningún chantaje de la Federación de Luis Rubiales, y desde la Liga nos aseguran que no van a quitar ninguno de esos horarios, ni el viernes ni el lunes. La Liga piensa ir hasta el final y no van a modificar esos horarios porque se agarran a esa cautelar que sigue en vigor de la Audiencia Provincial de Madrid, que entienden está por encima del juzgado de lo mercantil.
A ver, perdona, Fouto, traduciendo esto, que se te está entendiendo, pero esto quiere decir que si la jueza mañana dice que no puede haber fútbol los viernes y los lunes, ¿Granada y Athletic se presentan al partido el viernes en Los Cármenes?
Sí, sí, la Liga no va a quitar ese horario. Y la Liga va a mantener ese horario porque, insisto, ellos entienden que por encima de una jueza de competición de la Federación está la Audiencia Provincial de Madrid, que mantiene, insisto, esa cautelar hasta el 6
de
octubre.
Pero ahora viene lo siguiente. ¿Hay árbitro?
Efectivamente. De momento, los árbitros están designados de la primera jornada, pero no son públicos. El Comité Técnico de Árbitros todavía no ha hecho públicos los árbitros de la primera jornada. La Federación puede decirte, bueno, pues tú coloca el partido de Granada-Athletic el viernes y yo no te mando árbitros. Y entonces la Liga puede decir que ella no paga a los árbitros. O sea, porque paga a los árbitros es la Liga.
Sí, pero ¿se puede dar la circunstancia de ver calentando al Granada y al Athletic de Bilbao el viernes a las 8 de la tarde y que no pueda empezar el partido porque no está el equipo arbitral?
Yo, como Isaac Fouto Galván, quiero creer, Juanma, que esa situación no se va a dar. Pero a día de hoy se puede dar. Se puede dar la circunstancia de que el Granada y el Athletic salten al terreno de juego, calienten y a las 9 de la noche haya árbitro.
Sería llevar el enfrentamiento Liga-Federación al extremo. Si realmente sucede eso, yo creo que es muy difícil, pero si sucede eso, que el Granada y el Athletic van a Los Cármenes y no va el árbitro, sería realmente lamentable lo que se viviría en el fútbol español. Y la repercusión que tendría en el mundo entero.
A nivel mundial.
Ahora ampliamos, ahora lo comentamos. Porque atención, que viene otro pollo. Este es de las federaciones y del deporte aficionado y del Consejo Superior de Deportes. Mañana se puede montar una gorda con el Comité Olímpico Español de por medio. ¿Qué es lo que pasa? Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues que el deporte español es un volcán a punto de explotar. A las 7:27 de la tarde, el Consejo Superior de Deportes ha comunicado que no va a haber un protocolo común en toda España para que vuelva el deporte no profesional. Llevaban 2 semanas negociando, pero no hay acuerdo para que el CSD, las federaciones y las comunidades autónomas vayan de la mano, así que el CSD se aparta y que cada una de las federaciones y de las comunidades, si quiere, vaya por libre y decida si se arriesga a organizar competiciones y a montar su propio protocolo. Esto, Juanma, supone literalmente parar el deporte no profesional en España, parar todo lo que no sean las ligas de fútbol y baloncesto, masculinas y femeninas, porque el CSD quiere igualdad en eso. ¿Por qué se para todo el deporte que ni tiene ni mueve dinero? Por 2 razones. No hay acuerdo en el público que podría entrar. Proponían 1.000 al aire libre y 500 en recintos cerrados. Pero sobre todo la clave, la gran clave, está en que no hay dinero para los test. ¿Quién paga los test? ¿Cada cuánto se hacen? Antes de cada competición, mira, he estado mirando y solo en atletismo hay más de 300 en toda España cada año. ¿Y cómo se hacen? Si bastante tienen ya las comunidades con hacer los test a la población normal. Luego hay otro problema, que bueno, esto sería inasumible económicamente para ningún club deportivo de España, más sin los ingresos normales de venta de entradas, y cerrarían todos. Y todo este lío llega a menos de un año de los Juegos Olímpicos. Dice el CSD que va a garantizar la actividad deportiva de los 5.000 deportistas de alto nivel y de los deportistas olímpicos y paralímpicos que hay en España. Bueno, pues uno de esos deportistas olímpicos acaba de decirme: ¿y si no hay competiciones en España, contra quién competimos? Nos vamos todo el año al extranjero. Y vamos a lo gordo, Juanma, esto es como todo en la vida, acción-reacción. Y me cuentan que mañana va a haber una reacción contundente. El cabreo en las federaciones, en las comunidades, en el COE, es enorme, enorme. Frases textuales, abro comillas, esta nota del CSD es el mayor error que he visto en mucho tiempo. Mañana se va a hacer algo muy importante. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Y de ahí no le saco, pero intuyo al menos un comunicado muy duro contra Irene Lozano y el CSD de casi todo el deporte español. El titular sería: el COE y la inmensa mayoría de las federaciones contra Irene Lozano y el CSD.
Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo se nos están viendo las costuras con todo este asunto del coronavirus? ¿Cómo se está viendo la lucha de egos, las batallas, la cantidad de gente que manda en España, que tiene capacidad de decisión? Y claro, algunas decisiones chocan unas con otras y ahora de repente nos encontramos que no nos ponemos de acuerdo absolutamente para nada. En el arranque del curso deportivo está siendo de verdad un espectáculo dantesco de momento. Noticias del día. Bueno, voy a saludar ya al equipo de comentaristas porque son buenos comentaristas, entonces se merecen no esperar más. Es que si fueran otros, pero es que hoy fíjate, Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Manolo Lama, hombre Manolo, muy buenas.
Se ofrece Pedro Martín para pitar el partido de los Cármenes. No,
estaría muy
y lo
bien.
Haría
estaría muy
mucho
bien.
Mejor que muchos de los que desintegran.
Oye, por cierto, tú que vas a los Cármenes, ¿qué vas a hacer?
Si
Tebas dice que vayan el Granada y el Athletic de Bilbao, pero no va el árbitro, ¿tú que te ahorras el viaje o tú vas?
Bueno, yo tengo que ir porque para mí los protagonistas siempre son los futbolistas.
Ah, muy bien, vale. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Qué vergüenza, queridos.
Sí, sí,
vergüenza.
El arranque del programa es para ponerlo en un marco. Guillo Uzquiano, hola Guille.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Y Dani Senabre, ¿qué tal Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Muy buenas. La Federación ha aceptado la propuesta de la Liga. Bueno, esta frase es increíble. La Federación ha aceptado la propuesta de la Liga y podrán hacerse 5 cambios esta temporada. Finalmente, 5 cambios. Va a haber 23 jugadores convocados. Ya saben que se barajaba la posibilidad de que se volviera al estado anterior de 3 cambios y 18 convocados. El Atleti ha hecho efectivo el fichaje de Carrasco para las próximas 4 temporadas, luego nos lo va a contar Antonio Ruiz. El Real Madrid, que iba a jugar mañana un partido de amistoso de entrenamiento ante el Rayo Vallecano, finalmente lo ha tenido que suspender porque hay un jugador del Rayo pendiente de un resultado de un PCR y por precaución se ha decidido suspender el partido. Yo creo que esto, si fuera Liga, se jugaría. O sea, no que la gente no piense que este va a ser el pan nuestro de cada día. O sea, si hay uno que es dudoso, no implica la suspensión del partido, ni mucho menos. Mañana está previsto que Bale y Zidane se vean las caras por primera vez esta temporada. Y hemos tenido buenos partidos en la Liga de Naciones. El bicho Cristiano ha marcado un doblete, 0-2 a Suecia.
No me lo creo.
Sí, sí. El primero, por cierto, el primero ha supuesto su gol número 100 con la selección. Un gol de falta. Fantástico. Bélgica 5, Islandia 1. Hazard no ha jugado ni un minuto. Dinamarca 0, Inglaterra 0.
Tampoco me lo creo.
Dinamarca 0, Inglaterra 0. Y Francia 4, Croacia 2. Ha marcado Griezmann un gol. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Vamos, buenas noches.
No te crees lo de Evangelio, pues aquí está sí. Evangelio.
Evangelio es lo único que me creo.
¿Qué destacas de todo lo que hemos dicho?
Bueno, Cristiano es el segundo jugador en la historia del fútbol de selecciones que pasa de los 100 goles, que es una barbaridad. El récord lo tiene un iraní que se llama, bueno, se llamaba, se sigue llamando, Ali Daei, y que tiene el récord con 109 goles, pues Cristiano ya está a 8. El primero de los goles de hoy, que ha sido el gol 100, como decías, es de falta directa justo
malito
al borde del descanso.
Evangelio malito el gol.
Es un golazo, un gran golpeo con la derecha que pasa imposible para el portero, ajustado al palo a media altura. Y después el 101 también es un gran gol, porque coloca con el interior por encima de Olsen, que es un portero sueco que ronda los 2 metros de estatura. El otro día Cristiano no pudo jugar por una infección en el dedo del pie y hoy se ha desquitado. No le vimos en la grada no tener cara de muchos amigos. Incluso le tuvieron que regañar porque no se puso la mascarilla, y jugando bien su selección, goleando y no estándolo en el campo, el otro día no estaba muy contento. Bueno, pues hoy ha hecho los 2 goles de su equipo y pasa a la historia. Es muy llamativo lo de Hazard con Bélgica, muy llamativo, porque es que no es que no haya jugado un minuto hoy, es que no jugó un minuto tampoco el otro día contra Dinamarca. O sea, 2 partidos y 180 minutos más el descuento, y ni un minuto de Eden Hazard. Sí que ha jugado su hermano hoy. La reedición de la final del Mundial ha estado bastante bien, y por cierto, ha sido el mismo marcador. Francia 4, Croacia 2, así fue también la final del Mundial. Ha estado bien Griezmann, ha estado bien Mendy, el lateral del Madrid. Ya ha debutado Camavinga, el mediocentro que quiere el equipo madridista. Inglaterra ha empatado 0-0 en Dinamarca. Ya sabes que el otro día Foden y Greenwood, los 2 chicos jóvenes, uno del City y otro del United, fueron expulsados de la concentración.
Sí, porque
hicieron una fiesta privada con 2 chicas islandesas.
Metieron a 2 chicas en el hotel y eso, por el protocolo de coronavirus, está prohibido.
Se saltaron todas las normas posibles, habidas y por haber, y expulsados de la concentración.
Las chicas grabaron hasta el vídeo.
Sí.
Chicas han filtrado la conversación, el vídeo, y lo han filtrado todo.
Sí.
Entre eso y lo de Turella ya, que también lo ha liado un poco.
Turella ya fue a jugar un amistoso y quería público especial.
Sí, ofrecía público especial a todos sus compañeros.
Efectivamente.
Pompones. Pompones.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, público.
Hasta luego. Muy buenas noticias en el Tour de Francia, ya que ninguno de los 165 ciclistas que quedaban todavía en carrera ha dado positivo en los test PCR que se habían hecho en las últimas 48 horas. ¿Saben ustedes quién ha dado positivo? El director general.
El director.
El capo. Esto suele pasar, ¿eh? Organizas todo para pillar a alguno y caes tú. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Y ahora qué hacen con el jefe, con el director?
Pues está confinado en su habitación del hotel en La Rochelle, aquí al ladito. Una semana se va a tirar allí. Ayer estuvo cenando, por cierto, con el equipo Movistar, en el mismo hotel. Eso de la burbuja, me río de la burbuja de gente que no puede entrar en los hoteles y que hay que mantener la distancia de seguridad. Ahí estuvo cenando con ellos y por la noche se enteró de que su test había resultado positivo. Tiene que estar una semana confinado en su habitación, volverá el lunes que viene a pasar test.
O sea, va a teletrabajar, tiene que dirigir el tour desde el portátil en la habitación.
Ha mandado ahí a un esbirro que se llama François Lemarchand, que irá en el coche 1. Y él, sobre todo, supongo que va a teletrabajar. Lo que pasa es que, claro, ha montado un lío porque el sábado estuvo en el coche el primer ministro Jean Castex, que ha dicho esta tarde que ha ido directamente a hacerse pruebas porque, claro, compartió 7 horas de coche con Prudhomme. Y hay un montón de gente que está pasando pruebas por culpa de este hombre que está, evidentemente, todo el día con gente para aquí y para allá. Y bueno,
oye, una pregunta, Kike. Cuatro miembros del staff y cuatro equipos ciclistas distintos han dado positivo, ¿no? Cuatro equipos. Y esto se acumula, es decir, la semana que viene estos equipos que han tenido un positivo, si tienen otro, ¿se van a la calle o se pone el contador a cero?
El lunes se pondrá a cero una vez pasen otra vez el show de ayer. Es decir, tienen una amarilla 6 días, hasta el lunes de la semana que viene. Es decir, Ineos, Egan Bernal, por ejemplo, pues si un miembro de su equipo, que ya tiene un positivo, el de ayer...
¿Saca uno el lunes que viene?
No, esta semana. Pasado mañana.
Pasado mañana hay otro. Vale.
No es que haya otro, pero si tiene síntomas. Le obligan a pasar un PCR y da positivo el jueves, el equipo se va el jueves a la calle, todo. El lunes... Volverán a pasar todos el test y si no tienen ningún positivo, pues contador a cero.
Bueno, ahora mismo, si tú eres el líder del Tour de Francia y ves a un mecánico de los tuyos toser, le das un martillazo en la cabeza. Dices tú, vale más que muera de asesinato que no que me echen del Tour. Madre mía.
No te extrañe que si hay alguno con síntoma de algún equipo de estos, lo manden directamente a casa antes de hacer test.
Claro, y digan, no, es que su mujer va a dar a luz y claro, quiere ver al niño nacer. Y está...
Ya sabes.
Vale, luego hablamos. Hasta luego, Quique. En tenis hoy hemos conocido los terribles mensajes y amenazas recibidos por la jueza de línea a la que Djokovic dio con una pelota el pasado domingo. ¿Mensajes de qué tipo, Angelito? ¿Qué le decían? ¿Estás, Ángel? Vale, ahora me lo cuenta. Es que son mensajes muy heavy porque es una juez que había tenido un drama personal en la vida, había perdido creo que a un hijo, y le han dicho, pronto estarás con tu hijo. O sea, animaladas de ese tipo. La moción de censura contra Bartomeu ya cuenta con 7.497 firmas. Son necesarias, recordemos, 16.520 antes del 17 de septiembre. El Barça se ha entrenado hoy con doble sesión. Messi ha vuelto a ir, Senabre. Ha estado Messi en el entrenamiento.
Por favor, sí. Primero, siempre.
Pero dice, se ha entrenado en la vespertina. Ha ido por la mañana.
Los compañeros. Él y Coutinho se entrenan aparte.
Eso es. Sí,
y le han dado libre por la tarde, que había doble sesión y yo no entendí.
Por el protocolo, porque él hasta que no tenga el resultado tiene que ir en solitario.
¿Y Coutinho lleva la Copa de Europa o se lo deja en su casa?
Pues tiene una réplica. Y un llavero, la llave del coche la tiene con la Copa de Europa. Por cierto, que los compañeros de Mundo Deportivo han contado hoy que Arturo Vidal renuncia a su último año de contrato para poder fichar por el Inter. Y Pjanic ha dado negativo. Y se espera que viaje a Barcelona en las próximas horas para incorporarse al equipo. Todo esto y lo que vamos a tratar a partir de las 12, que es el lío que hay también en la Comunidad de Madrid con el deporte aficionado. Es decir, con el deporte nuestro de cada día. Ustedes a lo mejor están en los grupos de WhatsApp del equipo de su hijo o de su hija y habrán recibido un mensaje del entrenador diciendo hay que entrenar con mascarilla. Los niños y las niñas tienen que entrenar con mascarilla y tal, no sé qué. Y la gente, claro, se está echando las manos a la cabeza, pero bueno, ¿cómo va mi hijo con el calor que hace todavía? Entrenar con mascarilla, correr con mascarilla, esto, pero el deporte no se podía hacer sin mascarilla. Bueno, pues no. Ahora los niños tienen que hacer el entrenamiento de cada semana con mascarilla. Y los partidos me parece que también. Los partidos también. El otro día en Majadahonda, la Guardia Civil paró un partido porque estaban jugando sin mascarilla. Claro, y es una cosa muy, muy extraña. Bueno, pues a partir de las 12 lo vamos a tratar y a ver cuánto va a durar esto y exactamente dónde tenemos que llevarlo y dónde no. Porque yo ya no sé si voy a la cinta del gimnasio, si tengo que llevar mascarilla en la cinta del gimnasio o no. Hasta ahora no, pero creo que a partir de ahora ya sí. Creo que da igual. Y sin embargo, si corro en la calle, puedo ir sin mascarilla, pero si corro en la cinta del gimnasio, tengo que llevar mascarilla porque es un espacio cerrado. Un lío tremendo. Luego, a partir de las 12, a ver si lo aclaramos. Fouto, ¿tú crees que no se va...? Bueno, está Alcalá también, ¿no? Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Como hay mucho lío, voy a tirar de ti también, que te va el lío. Fouto, ¿tú crees que no se va a dar la situación de que se presenten Granada y Athletic de Bilbao y que no haya árbitro, no?
Yo quiero creer que esa situación no se va a dar, porque eso daría la vuelta al mundo, eso sería una imagen muy negativa para la Liga. Y evidentemente creo y sinceramente que eso no se va a dar. Pero también te digo que la situación es muy diferente a la del año pasado. El año pasado, si recordáis, también tuvimos este mismo problema. La jueza de competición cambió los horarios, los quitó del viernes y del lunes. Ahora la Liga tiene esa cautelar que le da la Audiencia Provincial de Madrid. Y bueno, y hay un conflicto entre lo que dice el juez de lo mercantil, lo que dice la Audiencia Provincial. Si preguntas a la Liga, te dicen que la audiencia está por encima del juez de lo mercantil. Y si preguntas a la Federación, pues te dicen que una sentencia del juez pues está por encima de la cautelar. Así que esto es un enredo tremendo y que nadie lo entiende, pues vamos a esperar a ver qué dice mañana la jueza de competición, que si no cambia nada, pues dirá que no se pueden jugar partidos ni viernes ni lunes.
¿Qué decías, Alcalá?
No, digo que me están comentando por WhatsApp gente que está escuchando el programa que casi podemos descartar al 100% la situación surrealista de que dos equipos de la Liga Santander se presenten a jugar y que no haya árbitros. Casi que lo descartemos, seguramente porque la institución correspondiente, posiblemente el Consejo Superior de Deportes, intentaría de nuevo pacificar y que no se llegara a una situación verdaderamente ridícula. Y luego hay una cosa que, no sé, yo estoy alucinando un poco en este inicio de curso con tantos egos, tantas batallas, tanta judicialización, tanto lío y tanto enfrentamiento, pero hay una cosa que me dicen por WhatsApp también y que lo comparto, no se termina de entender del todo. ¿Qué problema hay exactamente con...? Porque lo de no jugar yo entiendo la postura de la federación de, oye, mira, no queremos partido los viernes y no queremos partido los lunes, porque si a la afición de no sé qué equipo le pones 7 lunes a lo largo de la temporada, pues estás perjudicando a esa afición y perfecto, no es un día de fútbol, perfecto.
Pero no hay afición.
Pero ¿qué problema hay ahora mismo si son partidos que se van a jugar sin público? Quiero decir, es un lío y es un pollo, y estamos contando al inicio de un programa de radio...
Pero no solamente sin público, Alcalá, es que no hay partidos en otras categorías.
Sí, pero bueno, Manolo,
es que de segunda B hacia abajo no hay partido, que tampoco claro, estás...
Que esto que se está planteando ahora mismo, de que parece un pulso a ver quién llega más largo entre Liga, Federación, Federación, Liga, que no tiene ningún sentido porque ahora mismo no hay público. ¿Qué más da? ¿Por qué se va a montar un... ¿Por qué se va a llegar a la situación surrealista, ridícula, histérica, de que haya dos equipos profesionales dispuestos a jugar y la Federación, porque llega más largo, no manda un árbitro? ¿Pero qué más da si no hay público a quien beneficiar o perjudicar? No sé. En todo caso, me quedo con ese dato WhatsApp de alguien, de una institución, que me dice que descartemos casi al 90% la posibilidad surrealista de que haya equipos y no haya árbitros. Imagino que intervendrá.
Hay una cosa, que es que hay una plataforma, que es Movistar, que ha pagado 1,000+ millones de euros por la Liga, y que
bueno,
hoy,
esa es otra.
Hoy no sabe si tiene partido el viernes o no lo tiene. ¿Qué cosa compras tú en el mundo que pagas 1,000 millones de euros y son incapaces de decirte si el viernes das un partido o no lo das? Y mañana, es que mañana estamos a miércoles. Pero bueno, esto que es que no es serio. No es serio.
Es según que te cuento la película. Porque si te la cuenta, pues evidentemente desde el sentido común, pues debería haber, da igual, porque no hay otras competiciones, pero aquí se trata de pelear con uñas y dientes por cada una de las competencias. Como las pelean del otro lado. O sea, que es así. Entonces es una guerra sin cuartel y va a estar intentando mediar el CSD, que paralelamente a través del gobierno... le abre a Tebas a través de la fiscalía el problema que le ha abierto. Pues a mí me parece que la situación es muy, muy, muy delicada, y me parece mucho, y luego lo comentaré más grave, lo que ha comentado Angelito del tema de el deporte aficionado.
Tú imagínate, Guas, los entrenadores. No saben todavía si el partido es el sábado o el viernes o el domingo.
Les cambia la preparación.
Estás a 72 horas del partido.
Bueno, pero escúchame, somos un monumento mundial al derroche de dinero de una manera monstruosa en todas estas cosas, a la ineficacia, a la descoordinación. Es que es en todo. O sea, ¿en qué podemos estar vendiendo al mundo si toda esta historia nuestra del fútbol era, coño, la mejor liga del mundo, no sé qué, no sé cuántos? Si es que es en todo. Si es que llega un momento en que dices, oiga, no pongo las noticias porque que me cabreo del mundo en que estoy viviendo y el país que estoy viviendo. Pero no esto de la federación, la liga profesional, el superior de deportes, esta era la lista que lo iba a arreglar. Es que es una cosa que dices, es abominable, querido. Es una cosa que a una persona normal, todo esto, oye, tú comprendes que puede estar leyendo un señor de la Bundesliga, de la Premier, de la Liga Francesa, oiga, que al igual no hay árbitro en un partido. Es una vergüenza nacional, coño. Pero no se dan cuenta.
Lo más grave es que se han reunido hoy y que han decidido cambios.
Oye, es dinero, escúchame, dinero todo el del mundo. Oye, Elías, dinero todo el del mundo. Unos sueldazos, unos tíos cobrando para no sé qué coño hacen. Coordinación ninguna. Ineficacia toda. Estulticia a raudales. Es una cosa que, claro, digo, coño, tendría que haber alguna manera de poner orden en esto. Porque estos son unos incapaces, coño. Hay que echarlos a todos, querido. No puede quedar ninguno de todos estos tipos. Porque es una vergüenza mundial, joder. Es una vergüenza mundial.
Sí, Uzquiano.
Que sobre todo que la sensación que tiene el aficionado es que es una pelea, es un capítulo más en la pelea interminable entre Liga y Federación.
Pues fuera todos, esto, chato.
Pero van cuatro años, claro, Uzquiano. Es que van cuatro más, años en que no hay un día en que no aparezcamos Fouto y yo con un lío monumental.
Claro, pues,
es que es
insostenible.
Es inaguantable.
En teoría habían firmado la paz. Esto había, se había llegado a un acuerdo en el pacto de
Viena. Juanma, eso saltó por los aires.
La paz, perdona, la paz no la habían firmado. El Consejo cayó la boca de uno metiéndole billetes en la boca. Ahora, como hay que volver a hablar de pasta, volvemos a tener pelea.
El derroche,
esto
y más dinero, y venga dinero.
Por dinero. Esto es todo mentira, para que la gente lo entienda. Esto es todo mentira. Esto es dinero puro y duro. O sea, aquí los únicos intereses que hay es el dinero. Ni miran por el futbolista, ni miran por el fútbol élite, ni el base, ni el horario, ni por el público, ni por las teles. Esto es pasta. Pasta, pasta y pasta. Los se sentaron y llegaron a un acuerdo porque hubo billetes.
Manolo,
hubo
más pasta todavía. De la que ya han dado.
Más pasta quieren, no lo que quieren más pasta.
Más, claro.
Es que la Liga ya da un dinero a la Federación y la Liga ya ha aumentado
esa cantidad en el pacto de Viana. O sea, más dinero por jugar los lunes y los viernes. ¿En qué quedamos? ¿En qué es por los aficionados? ¿En qué es por el dinero? ¿Qué quieren?
Es vergonzoso, Fouto.
El 95% de los problemas y de los conflictos de la humanidad está el dinero detrás, ¿de acuerdo? Pero me parece muy bien que quieran el dinero, ¿vale? Ok, que pero organizaos. O sea, como mínimo, si queréis ser avariciosos, sedlo de forma ordenada, no caótica. O sea, no, porque te van a poner la excusa de que no, estamos en una pandemia global y claro, son situaciones imprevisibles, pero esto no pasa en los
no solo,
países.
No solo dinero, el dinero es muy importante, pero es poder, es cuota también, de poder. Lo sí, que están peleando
que
es que
el poder para el dinero.
Bueno, no, ya, claro, no solo claro, es la parte del dinero. Claro, parte
pero Elías, escúchame, a las 12 está diciendo Juanma que vamos a hablar de las mascarillas de la Comunidad de Madrid. Primer capítulo. El día 11 en Cataluña va a haber 50.000 tíos en la calle en una cosa de la Diada. O sea, es lo que te digo, coordinación, sentarse, gente con talento para manejar esto. No tenemos en ningún lado. Sí, en ningún lado.
Han tenido tiempo para hablar de esto, coño. Para hablar de si iban a hacer
cambios. Como en el colegio, coño. El colegio desde el mes de marzo no está en el colegio.
Déjame, Juanma.
Sí,
al Galaxy. Déjame solamente dos apuntes mínimamente que me parecen
importantes. Hay que hacerse
suerte. Sí, al Galaxy. Con el tema del gobierno con Tebas a la Fiscalía. Irene Lozano ha tenido hoy un acto con el delegado del gobierno en Madrid. Ella no cree en declaraciones que ha hecho, digo porque hay mucha gente que nota cierta parcialidad y que la notan que va más hacia un lado que hacia otro. Ella no cree que está siendo hostil con Tebas y muy favorable a Rubiales. Ella no se ve en una posición de absoluta parcialidad cuando hay mucha gente, muchos actores del deporte o de los aficionados que sí lo están viendo. Ella no lo cree. Y segundo dato que aporta la cadena COPE, la decisión de llevar a Javier Tebas a la Fiscalía fue una orden del ministro de Cultura y Deportes, del señor Rodríguez Uribes, a Irene Lozano. Esto, como estamos comentando en la tertulia y como dice Tomás Guas y como dice Lama, esto es un tema de alta política, como ya te dije ayer, y en este caso en concreto
De bajísima tengo, política.
De alta política o de baja política, te entiendo, pero esto fue una orden del ministro a su su subordinada, presidenta del Consejo, de llevar a Tebas a la Fiscalía.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues están opinando, Juanma, en el 637-230010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Decía uno, es el momento de que la Liga pase de la Federación, que no sirve absolutamente para nada, y organice por sí sola, como la NBA, una competición. Así se le quitaría la tontería a la Federación. Estoy hasta los mismísimos de Tebas y Rubiales, todo el tiempo con chorradas. Fuera esta gente de la Liga y de la Federación. Es una vergüenza patética y lamentable. Los dirigentes de los dos estamentos deberían irse para su casa en el horario que quieran. Es vergonzoso. Si no llegan a un acuerdo con los horarios, siendo a puerta cerrada, apaga y vámonos. En este tiempo tan difícil, dice otro, la situación de Liga Federación es el fiel reflejo de lo que está pasando con nuestros políticos. En vez de ir por una vez en la vida, todos a una para tirar para adelante del país, se empeñan en tener más diferencias y crear crispación. Es vergonzoso. Y por último, dice un oyente, vivo en Madrid y hago CrossFit y nos obligan a llevar la mascarilla. Todos los días rezo para que no me dé una pájara.
Yo este año, este verano, por ejemplo, para pasear por la orilla de la playa en Cádiz, tenía que llevar mascarilla. Para pasear por la orilla de la playa en Gijón, no tenía que llevar mascarilla. Cambia. De un sitio a otro cambia. Pero claro, ya te haces un lío. Ya vas a una playa y dices, ¿aquí qué hago? ¿La pongo o no la pongo? Sales a correr y ¿lo pongo o no lo pongo? Voy al gimnasio. Aquí, en esta máquina hay que ponerla y en esta no.
Lo a mejor ver... es quedarse en casa, Juanma.
Ya, no claro. Pero ya estuve 3 meses en casa, ¿eh? Ya. Ahora me apetece salir.
¿Te imaginas que si Alemania tuviera playa, en Baviera habría mascarillas y en no sé dónde no habría?
No lo sé. No lo sé.
No, Sajonia no habría. Vamos, no jodas.
No dice que es un estado federal también, que se hace a lo que vamos.
Pero con gente normal, coño. Con gente normal y con gente que hay un mando y que sabes de qué va todo esto.
Bueno, también habrá alguno que tal. En Alemania no te creas que es todo bueno, ¿eh? Sí. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al el gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, comercio, hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
I'm in.
Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen. Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
En la guerra, el objetivo principal...
La misión ha terminado.
Yo le diré cuándo se termina la misión.
Es sobrevivir. K-19 de Widowmaker y tras la línea enemiga.
¡Sáquenme de aquí!
El sábado, en 13.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 y están en este partidazo nada menos que Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Guilluzquiano y Dani Senabre. Y muchos protagonistas que se van a pasar por el partidazo hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta esa hora estamos. Hasta esa hora no va a estar nuestro próximo invitado porque se levanta pronto, así que ha apurado... para irse a la cama y atendernos en directo, y se lo agradecemos especialmente. Es Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Don Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal todo?
Bien, poco a poco. Hoy hemos tenido una rueda de prensa informativa de cómo estamos en Madrid. Bueno, y parece que después de pasar unas semanas ahí duras con una transmisión de infección alta, parece que estamos haciendo meseta. Así que yo creo a ver si poco a poco... se reconduce un poco la situación.
Ojalá, ¿eh? Ojalá, si la rutina, a ver si la rutina y nuestra vida diaria, digamos, de normalidad, no julio y agosto, nos da un poco de sensatez a todos. Le llamamos a Antonio porque yo tengo muchas dudas sobre cómo tenemos que hacer deporte por ejemplo, en Madrid. Y esto seguro que es común a muchas comunidades autónomas, pero bueno, a usted le preguntamos por Madrid y que sirva de referencia. Hay cierto malestar entre muchos padres, sobre todo, porque sus niños y sus niñas han empezado esta semana los entrenamientos de diferentes disciplinas deportivas y se han encontrado con que tienen que entrenar con la mascarilla puesta. Claro, con las molestias y con lo difícil que supone eso para un adulto, pues más todavía para un peque. ¿Esto es así? ¿Hay que entrenar siempre con la mascarilla?
A ver, te cuento, Juanma, para que sepas un poco cómo han sido los hechos en Madrid. Yo creo que cuando Madrid empieza a regular en la primera orden que hacemos cuando pasamos a esta nueva normalidad, que es el 19 de junio, creo que es, ahí lo que se plantean es una serie de medidas en relación con la práctica deportiva. Una serie de medidas generales. Fundamentalmente lo que se regula es inicialmente cuando era normativa hasta el 4 de julio para hacer práctica deportiva al aire libre y deporte federado, poco más que lo que se regulaba entonces. Y lo que se pone en marcha ahí, aparte de siempre recomendaciones de mantener distancia de seguridad, medidas higiénicas, se dice que para empezar a hacer realizar entrenamientos y realizar de competiciones, las asociaciones deportivas madrileñas deberán disponer de un protocolo que será aprobado por la Consejería de Deportes. Esto es avanzado junio. Me consta que las federaciones deportivas de Madrid, digo porque es lo que conozco más, hicieron un trabajo excelente. Yo creo que están protocolizadas las actividades deportivas de casi todas las federaciones. Y lo que se planteaba ahí, que era el conflicto, vamos, la dificultad, para poner la dificultad al virus, con la transmisión se refiere, era el grado de contacto que había en muchos deportes, ¿vale? Que realmente muchos deportes de equipo generaban contacto. No hace falta que os diga el fútbol, que yo hace meses dije la posibilidad de que se infectaran y veis cómo con el tiempo han ido cayendo y se han infectado muchos jugadores. Entonces, en un sentido de proteger a los ciudadanos y en este caso a los jóvenes que van a hacer deporte, pues cada federación deportiva estableció su normativa y tengo que decir que yo me revisé muchas y están francamente bien trabajadas y en la inmensa mayoría de ellas, en función de que el contacto o el riesgo de contacto fuese moderado o alto, se ponía como necesidad el tema de usar mascarilla. Bueno, yo esto se planteó en las federaciones. Yo tengo que decir que tengo una relación muy estrecha con Roberto Núñez, creo que el viceconsejero de deportes, creo que es un excelente viceconsejero de deportes, está en muy buenas manos el deporte madrileño. Con Roberto hablo mucho, esta mañana estaba hablando con Roberto. Y bueno, pues se decidió recoger el planteamiento de las federaciones, que realmente la inmensa mayoría de ellas planteaban en la práctica deportiva para volver el uso de mascarilla. A nosotros como sanidad nos pareció que era una medida que estaba muy bien planteada en el contexto que estábamos en Madrid, y así se ha empezado a hacer, y así ha ido la cosa, y por lo que sé yo, bueno, pues sí, puede generar alguna extrañeza, pero en los deportes en los que hay contacto o semicontacto, pues contacto moderado, pues se plantea la mascarilla como medida de seguridad. En los que no hay contacto, ¿no? Así que yo, por ejemplo, y procuro jugar al tenis, los datos que me dejan, en tenis, por ejemplo, que es una de las actividades deportivas en las que menos riesgo hay de contacto con el rival, se juega sin mascarilla, así que depende. Son deportes fundamentalmente los que pueden...
¿En pádel, por ejemplo, Antonio, en pádel es obligatorio llevar mascarilla?
En pádel yo creo que tampoco.
Tampoco.
La distancia, creo que tampoco. Así que no te puedo decir, a lo mejor me pillas en alguna, porque sí. Si cada federación hizo su protocolo, y además creo que están perfectamente trabajados los protocolos de la federación.
En el caso del fútbol, ¿es obligatorio a todas las edades, en todas las edades? ¿Da igual que los peques tengan 5 años o que sean jugadores de 25?
Bueno, en colegios ha puesto por encima de los 6. Entonces yo creo que lo que se recomienda es que los peques, vamos, si son protección, si hay contacto, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hablamos, le dimos vueltas y ya digo que son propuestas de las federaciones que a nosotros nos parecían razonables.
Una cosa, ¿hay riesgo que un chaval se ponga a jugar un partido de fútbol con mascarilla? ¿No le entorpece a la hora de respirar? ¿No se fatiga antes? ¿No se puede agobiar?
A ver, si es un chico sano y joven por demás, no debería plantearle problemas. A ver, si el problema que se planteó, Juanma, cuando empezamos con todo esto, tanto a Roberto como viceconsejero de deportes como a mí, que me parece que el deporte es una parte fundamental de la vida, nos parecía que había que echar para adelante. Es decir, que si no tomamos la medida de la mascarilla, a lo mejor no hubiéramos empezado a hacer deporte. Entonces, bueno, nos parecía que era un elemento, barrera, porque tampoco hay publicaciones médicas que tengan exactamente cuál es el riesgo. Lo que está claro es que si tú mantienes un contacto estrecho, o uno tose, o otro estornuda, o incluso pues cualquier otra cosa que pueda transmitirse en un partido de contacto, pues el riesgo hay. ¿Cómo de alto es el riesgo? Pues no lo sé, no sé si es un riesgo muy alto, es medio, es bajo, pero riesgo hay. Entonces, si metes un elemento barrera, que es la mascarilla, y con eso minimizas mucho el riesgo, ¿entiendes? Ese es el planteamiento que se hizo.
La idea es estar así, con estas medidas en el deporte, ¿cuánto tiempo?
Bueno, yo creo que, hay que ver cómo vamos. Ya te decía al principio que Madrid está haciendo meseta, pero que yo he sido poco optimista en esto del virus desde el principio, pero hay un horizonte. Es decir, nos está diciendo el ministro que en diciembre, finales de noviembre, puede haber vacunas. Si nos planteamos un horizonte de que empecemos a vacunar nuestro país en diciembre, que son 3 meses, eso va a cambiar, tiene que cambiar la historia natural de esta infección. Entonces, te quiero decir que yo creo que yo quiero ver la luz al final de este túnel inmenso que ha sido el 2020, ¿no? Entonces, yo creo que si somos capaces de hacer deporte, aunque sea con esto, que es verdad que incomoda, pero haces deporte, porque si no, alternativa es no hacerlo, pues yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Entiendo, vamos.
No quiero ponerte en un apuro, no te quiero ir preguntando por cada cosa, cada deporte, porque además no es tu cometido, pero, por ejemplo, en un gimnasio en Madrid, antes del verano o durante el verano, teníamos que llevar mascarilla cuando cambiabas, digamos, de zona de gimnasio. Cuando te ibas, por ejemplo, de la zona de cardio a la zona de estiramiento, o a la zona de pesas, o a la zona de las máquinas, lo que sea. Ahora, por ejemplo, en la cinta de correr, ¿hay que llevar mascarilla?
A ver, me consta que se han hecho grandes innovaciones, se ha invertido mucho en tema de gimnasios, porque me dicen que hay gimnasios en los que realmente la cinta de correr han hecho realmente como si fuera
mamparas,
que estás aislado.
Sí.
En ese sentido, yo creo que si estás aislado, la posibilidad de contagiar y de contagiarte es muy... no hace falta que te pongas mascarilla. Es decir, que lo que sí hemos hecho en esta última modificación de orden que hemos hecho el lunes es disminuir grupos en los gimnasios. Es decir, que igual que hemos puesto que tanto en reuniones sociales, tanto dentro como fuera de casa, disminuirlo a 10, en los gimnasios también los grupos han reducido a 10. No quiere decir que no pueda haber más de un grupo de 10. Puede haber más de un grupo de 10 siempre cuando se separa con una serie de metros los grupos, ¿no? Pero es que ahora mismo, tal y como estamos, Juanma, el tema del al virus hay que ponerle barreras y dificultades. Y el virus sabemos que se contagia fundamentalmente por la movilidad y se contagia por la proximidad de las personas. Entonces es ponerle dificultades y barreras al virus para que, insisto, estos meses que nos quedan hasta que empecemos a vacunar en España, y probablemente eso sea ya el inicio del fin de esta pandemia, pues yo creo que tenemos que la obligación de ser cautos y proteger a la gente y a la gente joven que hace deporte.
Si te piden opinión sobre la presencia de público en eventos deportivos en estas próximas semanas, ¿qué dirías?
Yo diría que no. Mira, y el problema no solamente es el recinto, porque dices, puedes limitar el aforo a un 30%. Y dices, bueno, pues a lo mejor un 30% del Bernabéu, la gente está separada. Pero la pega que le vemos, y es lo que nos ha llevado a tomar medidas esta semana, esta misma quincena, es que cuando hay un evento deportivo, aunque reduzcas el aforo, se producen aglomeraciones en el transporte público, se producen aglomeraciones en las entradas, en las salidas, en reuniones sociales, en cafeterías. Es decir, que yo entiendo que la gente a lo mejor diga que les parecemos excesivamente punitivos, pero de verdad que pensamos que todas esas aglomeraciones pre-post partido y pueden generar problemas. Y es pedir un esfuerzo para los siguientes semanas, meses, pensando en que probablemente, si todo va bien, a lo mejor en la primavera que viene puedes tener público en los estadios y recuperamos poco a poco nuestra vida. Pero ahora no está para reunir público en los estadios.
Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en directo una vez más en el Partidazo. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Pues la situación es la que es. Y
mira, yo le estaba escuchando y el hombre todo lo que dice lo dice con el respaldo sanitario, con el respaldo médico, con el respaldo de la gente que sabe de esto. Pero yo estoy un poco en esta idea con Guas. A mí me parece que todas las medidas que se tomen hay que respetarlas, porque con las medidas lo único que se está buscando es el bien del mundo entero. Pero parece incongruente que si esas medidas son buenas para una parte de España, coño, pues que sean buenas para toda España. Lo que no parece congruente es que, como tú dices, que en una playa se pueda pasear sin...
Ya, pero son las comunidades autónomas, es lo que tenemos. No, solo
claro, bueno,
es el tipo de Estado que tenemos.
Y también, pero también tenemos la posibilidad de cada uno opinar, y repito, me parece incongruente que en el fútbol de Madrid los chavales, que me parece bien si los médicos lo consideran, los chavales juegan con mascarilla, que me parece una atrocidad, Pero bueno, yo hasta lo podría entender, pero me parece flipante que, por ejemplo, los de Navarra o los de Cataluña, los de Galicia...
En Toledo no.
O en Toledo no. Te quiero decir que son cosas que te parecen incongruentes, que dices, coño, ¿el virus será el mismo para todos los españoles?
No lo es.
No, claro, es que no lo es. Porque no es la misma en cada comunidad, ¿no?
Ataca de distinta manera en los distintos territorios, eso está medido y ojalá estuviese bien trazado. Y ojalá todo el mundo tuviese bajada la aplicación y todo el mundo supiese si el de al lado... tiene riesgo o no tiene riesgo, y todos seríamos bastante más felices y por lo menos estaríamos más seguros en cualquier sitio.
Hoy, por cierto, ha habido mucha gente viendo un partido de balonmano en León, entre la de Mar y el Benidorm, partido de la Liga Sobal. Carlos García, hola, Carlos.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuánta gente ha ido al partido?
Pues exactamente 894 personas. El máximo era 2.500. Y bueno, para ser el primer partido yo creo que la gente tenía bastante miedo. Cerca de 1.000 espectadores han asistido al encuentro.
¿Cómo estaban dispuestos? O sea, ¿bastante separados? ¿Cómo era?
Sí, el pabellón de los Deportes de León tiene 5.500 personas de capacidad. Entonces estaban separados prácticamente uno sí, dos no, uno sí, dos no. ¿Mm? O sea, no había problema en ese aspecto. Todos, por supuesto, tenían que llevar mascarilla, todos les hacían control al entrar al pabellón municipal de los deportes, todos tenían, había imposibilidad de comer nada, de beber nada, todo estaba muy controlado.
¿Cómo ha quedado el partido, por cierto?
De 6 ha ganado el Ademar, pero no me pilles. De 4 o de 6 ha ganado el Ademar.
Vale, vale. No te pillo, no te preocupes. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Bueno, pues así...
Hombre,
han...
lo que es verdad es la entrada y la salida.
Sí, eso sí.
Claro, sí, ¿no? Y lo que ha dicho...
Tú puedes coger y decir lo que decía del el Bernabéu en grande, pues oye, pues un campo más pequeño, el campo del Huesca. Es decir, pues que entran 500. Pues son 500 que van, paran en los bares, salen, tal...
No, los autobuses, olvidando. Los bares, luego además todos los estadios no tienen las mismas capacidades ni las mismas el mismo número de puertas.
Pero no estamos hablando de la entrada de público a los campos. De eso yo no estoy hablando y además me parece bien y lo sigo diciendo que todavía no es el momento. Lo que yo sigo diciendo es que me parece increíble que en este país una misma cosa se regule de manera diferente. O sea, 11 niños contra 11 niños son 11 niños contra 11 niños en Lugo, Almería, Girona y Cáceres. Son 11 niños contra 11 niños, con un árbitro que pita. No puede ser que 11 niños contra 11 niños en un sitio tengan que llevar mascarilla, en otro no, en otro a medias, en otro en el descanso y en otro
a final del partido. Sí, el virus afecta más a una comunidad que a otra. Por esa regla de tres, Manolo, yo también puedo decir, bueno, 11 niños contra 11 niños son los mismos aquí y en China y en Corea.
Correcto.
Y en Estados Unidos.
Es que son igual.
En todo el planeta, ya, pero el virus no está en el mismo...
No, pero una, punto, pero vamos, en el momento el es que, pero una cosa es que el virus esté afectando más a las ciudades que tengan más densidad, que viva la gente más hacinada, eso es evidente, pero cuando los niños saltan a un terreno de juego, repito, con las mismas medidas, hay 11 niños exactamente igual en cualquier ciudad de España. O sea, no nos autoengañemos. Eso es mentira. Ahora, yo estoy de acuerdo que no es lo mismo un partido en el Bernabéu que entran 100.000 que un partido en Almansa que van 200.
No, entiendo lo que dice Dani, que no es lo mismo un partido en Madrid, donde la situación es la que es, a un partido en una ciudad donde no haya virus prácticamente.
Pero un partido te refieres...
Depende de los hospitales.
Un partido de niños. Un partido de niños. No, para los niños.
Pero los niños será igual.
No.
¿Cómo que no?
Que no está igual en todos los sitios el virus.
Pero parecido,
¿no? Hay zonas, hay pueblos que tienen cero virus.
El pueblo puede ser, pero lo que me está diciendo Lama es sentido común. Si usted me quiere decir a mí que una cosa es Canarias y la otra es por Bou,
pero vamos a ver, pero no están confinando localidades pequeñas.
Totalmente,
claro. Están confinando localidades, pues te estarán diciendo, no, es que aquí la medida es confinar eso y te dirán, oye, perdona, somos gente igual que los del otro sitio y
claro
nos han confinado.
Gente, pero escúchame, pero la densidad en ese pueblo es más alta de infecciones
claro.
que en otro. Pero cuando yo hablo de hechos concretos, es un partido de fútbol. Un partido de fútbol, repito. Sí. En 100 metros por 65,
sí, pero...
11 niños contra 11 niños, el virus estará igual
claro,
en cualquier ciudad de España.
Porque esos niños viven con unas familias y están expuestos durante todo el día para poder tenerlo.
Pero Juanma, esa exposición... un solo niño que esté contagiado en Pontevedra.
Ya lo sé, Manolo. Pero la probabilidad es más baja en Pontevedra, claro, Pontevedra que en Madrid.
Si en Pontevedra, imagínate que hay un caso cada 10.000 habitantes y en Madrid hay 100, pues entonces
hay que tomar medidas especiales. Yo voy más a la preocupación que tienen muchos padres de que sus hijos tengan que hacer deporte con mascarilla y que les entre el agobio o que les dé un parraque a los niños.
Prefieren que
no
vayan a entrenar antes que tener mascarilla.
O sea, que tú me estás diciendo que prefieres que no les dé un parraque a que les entre el coronavirus.
Joder, macho. No quiero decir eso.
No quiero pelearme contigo. No. Que es que estoy hablando de una cosa muy concreta. O sea, que a mí me parece muy bien todas las medidas sanitarias que se tomen. Pero, coño, que haya unanimidad. Que haya unanimidad en las medidas. Para todo el mundo, repito, y decís, no, es que el virus afecta más en unas ciudades que en otras.
Pero yo creo que tiene que ver con el colapso de los hospitales, por ejemplo, que en las ciudades está... nivel muy superior a otras y por lo tanto las medidas que se tomen, sea las del deporte o las de la sociedad en general, no puedan ser iguales en un sitio que en otro,
si yo no estoy hablando de
en una comunidad que en otra y en otro país que en otro.
Pero por supuesto que las medidas sanitarias que cada comunidad tome las que tenga que tomar, pero hay hechos concretos que son iguales en todos los sitios.
Ya, pero es
en
que las,
todos los
las
sitios.
Del deporte son también las medidas que se toman.
Claro, porque
a ver, vamos a, yo hago una pregunta. ¿Por qué el ocio a la una de la noche lo cierran? ¿Qué pasa? ¿Que es que hasta la una el virus no llega?
No, ¿por qué?
Y a partir de la una llega, no. ¿Por qué? Lo hacen precisamente para evitar a partir de la una de la noche, pues lo que hemos visto
el
últimamente.
El desparrame.
El desparrame. Pues entonces, pero estaréis conmigo que es que el virus no llega a la una menos cinco, no llega y a la una y cinco llega, ¿no? Pues esto pasa igual. Habrá momentos en situaciones que da igual donde esté. Cuando 22 niños se metan, habrá las mismas probabilidades, dices tú.
No.
Bueno, pues nada.
No, porque si, por ejemplo, Manolo, si confinan Lleida, que estuvo confinada y tal, no van a salir 11 niños a jugar un partido de fútbol a Lleida si está confinado.
Claro.
No es lo mismo que hablando... salen 11 niños en Asturias.
Yo no estoy hablando de que donde haya... coronavirus no se pueda jugar, claro que no. Oye, si la ciudad está confinada, no se van a poner los chavales a jugar al fútbol.
Pues por eso,
yo estoy hablando de una realidad. Madrid es una ciudad que está
mal
cargada de coronavirus, ¿no?
Sí.
Pues los chavales van a jugar con mascarilla.
Sí.
¿Qué pasa? Que cuando el chaval acabe de jugar el partido y vaya a su colegio y se encuentre con los colegas, ya no se puede contagiar.
Pero si va con mascarilla también en el colegio.
No, perdona, va con el mascarilla en el colegio,
sí,
pero hay momentos en que los chavales se quitan
no,
la mascarilla.
No.
Vamos, los chavales de 6 años no se quitan la mascarilla. Llegan a... ¿Cómo?
Que no, que te digo yo los míos. Míos.
Perdona, los chavales de menos de 6 años
tienen
que llevar mascarilla. Es decir, que van a su casa, le dan un beso a su hermano, padre, primo, abuelo o abuela... Y los pueden contagiar.
Vale, en eso sí. Los de más de 6 años...
No, estoy diciendo que un chaval menor de 6 años que va al colegio puede contagiar a otros chavales del colegio.
Bueno,
No, a lo mejor no. Vale,
pues, No.
A lo mejor es que no.
Ya no sé exactamente lo que estoy discutiendo. O sea, me está pasando una cosa que ya no sé exactamente. Me has llevado a un terreno que ya no sé salir de ahí.
Escúchame, Hazard, ¿qué pasa con
venga,
Hazard?
Venga, Hazard. Miguelito.
Hazard.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien, guau, has cambiado el tercio radicalmente.
Por favor, hombre, aquí
a mí
vamos
me suele pasar eso con Lama también, ¿eh? A veces
vamos a las cosas de comer.
Miguelito, el Madrid mañana va a ir a entrenar, ¿no?
Sí, mañana sí, como te contaba ayer.
¿Lo da en directo Televisión Española?
Bueno, para empezar, como decís en los titulares, se ha suspendido el partidillo que estaba programado contra el Rayo por ese positivo en el conjunto rayista. Mañana ya tienen que ir a Valdebebas todos los internacionales que tuvieron partido el pasado lunes. Es decir, hoy ya han estado, por ejemplo, Carvajal y Lunin, que iban a participar en ese partidillo. Hoy ha estado Reguilón tratándose del esguince en el tobillo y se han cogido día libre, les pertenecía, Toni Kroos, Sergio Ramos, Gareth Bale y Jovic. Me llama la atención lo de Jovic porque venía sin jugar un solo minuto con Serbia en el doble enfrentamiento de su país, pero ha decidido tomarse el día libre. Por lo demás, Bale mañana visita Valdebebas.
Visita, me gusta lo de visita, es como si fuera a reconocer las instalaciones. Un visitador
médico. Recordemos
que
fue descartado por Zidane en el partido de Champions del 7 de agosto en Manchester, ni siquiera viajó con sus compañeros, que ya también se había quedado fuera de la lista en la última jornada de Liga, cuando el Madrid jugó en Valdebebas, jugó en Butarque contra el Leganés, siendo ya campeón de Liga. Vimos a Bale que ni siquiera se acercó al manteo de Zidane en los festejos, y por lo tanto, mañana se van a ver las caras en Valdebebas. No creo que haya cumbre entre los dos, porque yo creo que está todo muy claro, y como contaba hoy Arantxa Rodríguez, Zidane tiene plenos poderes para decidir el futuro de Gareth Bale, pero visto los antecedentes, yo creo que la decisión está tomada desde hace tiempo y veremos a ver qué sucede de aquí hasta que a principios de octubre se cierre el mercado.
Es que esa noticia no la he entendido todavía. Zidane tiene plenos poderes sobre el futuro de Bale, pero si es que Zidane ya lo ha dicho.
Hombre, yo creo que en el club...
Que no quiera al Galés ni en pintura.
Todavía puede... Se alberga alguna mínima esperanza de que Zidane pueda recapacitar, pero yo creo que, igual que el año pasado, sí tragó y se quedó con Bale y James. Yo creo que en este caso no hay vuelta atrás, que la decisión está muy tomada y que Bale tiene que salir del Madrid, porque si no lo hace, lo más habitual será verle fuera de las convocatorias.
Pero yo creo que el problema no es que Zidane cuente con él o no, que eso parece evidente, es que se encuentre un comprador que hasta ahora no ha aparecido.
No ha jugado ni un minuto Hazard con Bélgica en la victoria. Brillante victoria, 5-1 de Bélgica sobre Islandia, en el equipo de Roberto Martínez. Mister, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias.
Enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Gracias, gracias. ¿Qué? Han sido dos partidos muy 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 buenos para nosotros.
Bueno, ¿se habrá sentido usted extraño en el banquillo después de tanto tiempo?
Sí, la verdad que no. Que no estás acostumbrado a tener 10 meses de parón entre partido y partido. Pero bueno, todos sabemos la situación que estamos viviendo y la verdad que era bueno. Aunque no hubiera público, que se hace el fútbol muy extraño, porque el fútbol es para el aficionado y para el público, pues es el segundo remedio, el poder tener fútbol sin público.
¿Se ha visto más nivel en estos partidos de selecciones de lo que podíamos esperar en un principio, en un mes de septiembre y en estas condiciones?
Sí, yo creo que el jugador hoy en día está muy preparado. Está muy preparado para poder ir de un periodo de descanso a lo que es la competición. Yo creo que probablemente hace 5, 6, 7 temporadas, los jugadores cuando terminaban las temporadas pues realmente tenían una necesidad de volver a activar los cuerpos y ponerlos a un nivel de poder estar... de poder jugar al fútbol de una forma competitiva fuerte. Yo creo que nuestros partidos contra Dinamarca y hoy Islandia, la verdad que demuestran que el futbolista moderno está preparado para activarse mucho mucho más rápido de lo que hacía antes.
¿Mide usted mucho los esfuerzos de los jugadores para devolverlos bien a los equipos o no? ¿O usted mira por...
¿Sí? Sí, porque, bueno, de alguna manera tuve muchos años a nivel de club y es una actitud, el querer que el fútbol internacional y el fútbol de club estén enfrentados, pues me parece muy negativo. La verdad que el futbolista es muy bueno que esté muy centrado a nivel de club para los objetivos del club, pero luego son los momentos mágicos en una carrera de un deportista que puedes jugar con la selección. Entonces, como seleccionador ahora, pues me hago muy cargo de cuando estaba en un club, lo que me hubiera gustado que un seleccionador hiciera con mis jugadores, y intentamos hacerlo así. Y en este periodo ha sido muy necesario porque teníamos, en nuestro caso, 6 jugadores que venían directamente de tener un periodo de descanso, que no habían trabajado con sus clubes. Entonces, pues hemos hilado muy fino para poder ayudar al jugador de que pudieran tener una buena participación con la selección, pero también que fuera un inicio bueno para que pudieran volver a los clubes de una manera que tengan volumen y que puedan preparar la pretemporada en un buen nivel.
Explíqueme el caso de Hazard, porque habrá muchos seguidores del Madrid que le estén escuchando y que estén preocupados con la situación del futbolista.
No, para nada, para nada. Eden para nosotros, primero, hay doble rol. Eden es nuestro capitán, es un jugador que marca la generación y las generaciones por debajo. Tenemos mucha gente joven que llega y necesitan tener contacto con su capitán. En este periodo llevábamos 10 meses que no habíamos estado juntos y era una necesidad imperiosa de poder tenerle en nuestro grupo. Y a partir de ahí hemos llevado el día a día. Eden, hay que darle paciencia, está médicamente al 100%, pero lo que no está es al ritmo de partido. Y había 5 jugadores y Eden que le hemos dado lo que pensábamos que necesitaba. Eden necesitaba trabajo muy individualizado y luego pues partes con el grupo que le hayan dado un poquito de volumen y que pueda empezar la pretemporada sin riesgo. Lo que no haríamos nunca, no está preparado para jugar 90 minutos y lo que no queríamos es ponerle una situación en un partido que yo no quisiera como entrenador de club. Y ese ha sido el motivo, ha sido un gran éxito de tener a Eden con el grupo.
O sea, no ha sido que él haya dicho no me veo, o sea, no estoy para, no, me duele, no puedo jugar.
No. Él, vale, lo que necesita es es un poquito de paciencia, necesita trabajo, y yo idealmente, si hubiéramos tenido dos partidos amistosos, le hubiera dado la oportunidad de jugar 45 minutos y luego 60 minutos, pero en un partido de competición pues no se puede hacer así. Y él ha beneficiado muchísimo de este periodo porque ha tenido volumen, ha tenido mucho trabajo. Estamos todos en las facilidades las 24 horas y hemos podido trabajar con él con la necesidad, pero tenemos que acordarnos que Eden ha tenido una lesión importante que tiene que trabajar a nivel muscular para que pueda estar al nivel que necesita, porque es un jugador de mucho sprint, de arranques, de paradas, de salidas con la derecha, con la izquierda. Es un jugador de movilidad que tiene que estar al 100% para poder actuar de esa manera en el campo.
¿Y si al Madrid no le gusta que Hazard acuda a una concentración solo para ejercer de capitán, que prefiere tenerlo a lo mejor en Valdebebas entrenando en lugar de con Bélgica?
No, la relación con el Real Madrid es fantástica en ese sentido. Pues lo que estoy seguro que el Real Madrid no quiere es que se le ponga a riesgo a un jugador que no ha entrenado ir a partidos después de salir de una lesión de tanto tiempo. Hay que pensar que Eden Hazard tuvo un periodo muy difícil cuando el parón que hay del COVID-19, y la verdad que está en medio de su recuperación. Tenemos que tener un poquito de paciencia y un poco de alguna manera de entender que en la selección conocemos a Eden de muchísimos años, mucho antes de que estaba yo, de los 4 años que llevo. Tenemos mucha información y sabemos bien cuándo se le puede arriesgar o que se le puede empujar. Ahora hay que darle tiempo. Él ha trabajado muy bien con el grupo, pero no pensé que era lo adecuado de ponerle en un partido competitivo a este momento.
Hoy ha marcado Doku, que es un chico de 18 años. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor, Ansu Fati o Doku? ¿Quién es mejor de los dos?
Espero que para el aficionado español sea Ansu Fati y para el aficionado belga sea Jeremy Doku.
¿Se parecen o no?
Sí, se parecen en el desborde que tienen, en el perfil como jugador, se parecen muchísimo. Tienen mucha arrogancia. La verdad que no puedo hablar de Ansu Fati porque no he trabajado con él, pero Jeremy es un caso muy peculiar porque como jugador de desborde, como jugador que depende mucho del talento del uno contra uno, la verdad que escucha mucho, es muy inteligente y quiere ser ayudado. Entonces, la verdad que lo vi la primera vez con los sub-17 en el europeo de Irlanda y hemos intentado acelerar su proceso jugando con los sub-21, pero ahora ya estaba preparado, está jugando con el Anderlecht en el primer equipo. La verdad que está muy por encima de los años que tiene.
Ansu Fati.
Roberto, perdóname una cosa. Cuando hablas de paciencia con Hazard y demás, ¿eso en tiempo que calculas que puede ser? ¿15 días, un mes, para Navidad? Que esté a tope muscularmente y demás, ¿cuánto tiempo calculas?
Yo, si me preguntas a mí, para tener un jugador preparado cuando vienen de descanso, son 60 sesiones. Como puedas ponerlas en un periodo de pretemporada. Entonces, yo creo que tienes al mejor entrenador en el Real Madrid para poder medir esos parámetros y conoce al jugador muy, muy bien. Entonces, no es una cuestión de poner presión de que hay que tener a Eden en el campo, es tener a Eden al 100% y que pueda marcar la diferencia. Y estamos hablando, desde nuestro punto de vista, es que esté Eden al 100% para los partidos competitivos. Y yo creo que ahora pues ha hecho alrededor de unas 14 sesiones en este periodo con nosotros, pues ha sido un inicio muy bueno.
Mister, pues contra la Real el domingo 20, difícil, que es cuando debuta el Madrid.
Estoy convencidísimo que cada día va a ir sumando y será el día 19 saber si está al nivel o no. Yo creo que ahora tenemos que darnos cuenta que Eden necesita tiempo. Tiene que estar al 100%. Sería un gran error el lanzar Eden al terreno de juego cuando no esté al 100%. Y hablo de Eden como hablo cualquier otro jugador. Es que parece que a veces cuando vienes de un periodo sin lesiones, que has estado muy bien y que todos los plazos son distintos, pues jugadores pueden adaptarse a un juego competitivo antes que otros. Y con Eden, la verdad que lo que se quiere es que te gane y te marque la diferencia en los partidos cuando realmente cuentan, no que si empieza el 20 o el 26. La verdad que eso no es lo importante.
Mister, es un placer siempre hablar en directo con usted. Un abrazo y enhorabuena por la victoria.
Igualmente.
Gracias, hasta luego. Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica, en directo en el
sensato,
partidazo, hablando de cómo está Hazard, que ha estado con él pues en los últimos 10 días, así que lo sabe perfectamente. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Se ha lesionado Isco.
Ah, es cierto. Verdad, un esguince, ¿no?
Sí, esguince en el tobillo. Va a ser duda para el debut del Real Madrid en la Anoeta contra la Real Sociedad. Por cierto, en el Madrid se agradece, obviamente, que Roberto Martínez no haya arriesgado lo más mínimo con Hazard, pero también algunas voces consideran que igual ha ejercido de capitán demasiados días.
Miguelito, hoy hace 15 años de este sonido.
Para mí es el mejor día de mi vida, porque desde pequeño soñaba con un día como este, y hasta que no lo sientes, pues no sabes y no puedes expresar todo esto que queda dentro, ¿no? Y nada, agradecer a todas estas personas como el Presi y todos los componentes del Madrid que han puesto mucha confianza en mí, y nada, esperar a toda esa afición que está ahí y que esté tranquila, que vamos a dar mucha alegría este año.
Era Sergio Ramos.
Oye, que era Kroos.
La cambió hasta la voz.
Sí, tiene... sí,
el acento andaluz.
Era más, acento sí. Entonces que ahora, evidentemente. ¿Estabas tú ahí, Miguelito?
Estaba. Y además, me acuerdo que el fichaje se terminó en una concentración con la selección, y que días después pues acudió al Bernabéu.
Lama, ¿tú ya eras de Ramos hace 15 años o empezaste
a ser...? Yo era de Ramos cuando jugaba en el Sevilla.
Bueno, ahí eras de Raúl, sobre
en
todo.
En Camas.
Ahí
no,
eras...
Es que de Raúl, es que te voy a decir una cosa, se puede ser de muchos.
Sí, hombre, no,
por favor. Te he conocido ser de, por ejemplo, de muchas personas. Entonces no pasa nada porque tengas muchas... Yo, por ejemplo, me encanta Raúl, me gustaba Casillas, me gustaba Xavi, me gustaban muchos futbolistas, Cristiano Ronaldo, pero yo de Ramos siempre he sido... Es que yo creo que Ramos, tío... Con 19 años, joder, que ha hecho lo que hizo en su momento, para no ser de él.
Ya.
¿Lloraste en aquella presentación, Lama?
Me parece... Sí, no lloré, porque es que yo lloro cada vez que le veo marcar goles con España.
Pues has llorado.
De todas formas, me gustaría decir una cosa de Hazard, ¿eh? Yo creo que el tema de Hazard, que lo has traído hoy aquí, no le estamos dando la importancia de lo que realmente tiene Hazard, ¿eh? Ha dicho Roberto Martínez, ha hecho mucho hincapié, médicamente está curado, pero ahora necesita trabajar. El año pasado, a lo mejor se precipitaron metiendo a Hazard a jugar al fútbol. Porque daros cuenta, desde el día que le dieron el alta, los meses que han pasado, y acaba de decirte Roberto Martínez, creo que ha dicho 60 sesiones, me ha parecido.
Sí, sí, 60 lleva 14.
Imaginaros, y fijaros desde el día que viene jugando. Es decir, que lleva más de 5 meses y todavía consideran que no está...
Le quedan dos, seguramente.
Cuidado. Sobre todo que se va a convertir en algo psicológicamente difícil, claro, para él. Es algo que creo que ha dicho Lama también en alguna ocasión. Los jugadores tienen que aprender a jugar con dolor. Sí. Es muy muy difícil a estas edades no tener molestias. Y hay algunos que lo llevan bien y otros, y me temo que Hazard empieza a ser de esa clase, que cuando tienen molestias no juegan igual. No se sienten cómodos y casi prefieren no jugar. Y es un
cuando
problema,
entras en ese bucle, es muy difícil salir, ¿eh? No vamos a pintar tampoco un panorama apocalíptico para Hazard, pero a no ser que sea un jugador a lo mejor joven, que cambia la alimentación o que pasa algo muy raro, pero este tipo de bucles, de molestias físicas y de ahora tengo el alta pero recaigo, pero tal, es muy complicado.
No, pero Roberto Martínez se ha mojado mucho, ¿eh? Ha dicho que hay que esperar hasta que esté al
100%. Sí. Pero,
¿cuándo va a estar al 100%?
Claro, pues,
joder, pues, ¿va a volver a estar al 100%?
Pues 44 sesiones después. Le faltan 44.
Pero Elías, ¿cuántas lleva ya?
14.
No,
46.
No. ¿Cuántas lleva desde que volvió? Ahí está Miguelito.
Dos de
Hazard le dieron el alta y volvió a jugar con el Madrid. Sí. Suma desde que volvió y ahora súmale estas 44 que le quedan, o 46. ¿Cuánto tiempo lleva?
El día del City, cuando acaba el partido, Hazard sale al césped y atiende a las televisiones con derechos. Cuando vuelve al vestuario, los que estábamos sentados en la tribuna, le vimos cómo volvía y cojeaba mucho. 7 de agosto. El otro día, el viernes pasado aterriza la selección belga en Copenhague. Hay un vídeo que difunden las redes oficiales de la federación en el que se ve a Hazard al final bajar la escalerilla, subirse a la jardinera y estar renqueante el pasado viernes.
Es preocupante.
Sí, lo es.
Porque es preocupante ahora, que yo entiendo que hay que esperarle, porque es que
claro. No, y sobre todo que no hay urgencia porque el Madrid tiene plantilla ahora para no meterle prisa a Hazard.
Juanma, pero ese es el problema.
Claro.
No había urgencia antes tampoco.
Bueno,
y lo forzaron
jugando
otra vez.
Bueno, pero
recuerda la famosa frase de Zidane cuando se jugaron esos 11 partidos. Se le escapó y dijo, bueno, es la tercera vez que recae.
Sí.
Se
sí,
le escapó.
Sí, sí.
Se no, le escapó.
Había, me refería a que no hay urgencia porque ahora no te juegas ningún título. El título se juega todos los días, pero que...
No, pero aunque te lo juegues, es mejor que esté seis meses sin jugar. Ya, pero... Y luego cuando vuelva, encadene tres temporadas maravillosas, que oye, ir parando y volviendo.
Que es muy tarde, 12:38, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. y conexión con los servicios informativos de esta casa, de la cadena COPE. José Ángel Cuadrado, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Para contar una mala noticia, mala noticia.
Bueno, es una última hora y como tú dices, es una noticia negativa, aunque hay que ver un poco hasta dónde llega todo esto. Fíjate, acaba de saltar en un medio especializado que se llama STAT que la farmacéutica AstraZeneca, que es la que está colaborando con la Universidad de Oxford en la vacuna contra el coronavirus, recordemos que en concreto España va a adquirir, si todo va bien, si la vacuna es segura, 3 millones de dosis de este medicamento, ¿no? Pues de momento han paralizado el ensayo clínico. Supuestamente un portavoz ha dicho que esa paralización es porque hay un paciente que ha tenido una reacción relativamente grave. Le han inyectado la dosis, ¿no? Y esa reacción que le ha dado la vacuna ha sido grave. Así que hay que dejar muy claro, he estado leyendo que varios expertos dicen que en este tipo de trabajos es habitual que se paralice un ensayo como este, porque estamos hablando...
A la espera de ver cómo evoluciona el paciente y qué es lo que tiene.
Efectivamente, y es importante decir esto, no ha sido ninguna agencia la que le ha pedido a la farmacéutica que paralice el ensayo, sino que ha sido la propia farmacéutica la que ha dicho, ojo, vamos a ver qué le ha sucedido al paciente, y si todo va bien, y a lo mejor ha sido una reacción que simplemente le ha afectado a esta persona, continuaremos con el ensayo.
Gracias, José Ángel.
¿Vale? Seguiremos pendientes.
Noticia muy importante, ¿eh? Y una mala noticia, aunque esperemos que no sea definitiva, evidentemente. Hay una paralización por esa reacción grave de un paciente a la vacuna de Oxford, que recordemos es la que el gobierno español había adquirido 3 millones de dosis, me parece, 3 millones de dosis de esa vacuna. Estamos en directo con Lama, con Guas, con Elías, con Uzquiano, con Senabre, con Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y en Barcelona, con Elena Condis. Está Elena preparada también. Hola, Elena.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Antoñito, una cosa. Carrasco, 4 años, lo habéis vendido como fichaje. Yo pensé, claro, yo contaba con él, vamos.
Bueno, esto es lo que viene siendo una chapucilla, ¿no? Porque el Atlético de Madrid vendió a Carrasco hace 2 años, al Dalilán este chino, que es de Wanda, además, del ex socio del Atlético de Madrid. Lo vendió, el año pasado lo tuvo que repescar cedido y ahora se ha dado cuenta que Carrasco sigue valiendo y que sigue valiendo mucho porque acabó la temporada muy bien y a gusto del Cholo Simeone. Así que hoy ha hecho público el Atlético de Madrid la contratación de Yanis Carrasco por 4 temporadas más. Vale, o sea, que vuelva a ser propiedad.
¿Qué va a pasar con Morata?
Bueno, Morata esta mañana al Corriere dello Sport de Roma ha salido con un titular a toda página diciendo que la Juve quería a Morata y que el futbolista vería con buenos ojos la operación de regreso al equipo turinés. Hay muchas versiones, a lo largo de todo el día yo he leído, he visto y he oído todo tipo de versiones, pero aquí tenemos la costumbre de no hablar de oídas y de manejar información. La información que manejamos en COPE sobre este asunto es que el Atlético de Madrid conoce el interés, no la oferta, conoce el interés de la Juve por hacerse con Morata, pero que a día de hoy, esto es muy importante, ¿eh? A día de hoy, yo lo pondría en mayúsculas, a día de hoy...
Me gusta mucho la libreta eso.
Claro, el Atlético de Madrid no parece dispuesto a negociar y tampoco Morata. He podido tener algún detalle del entorno más directo de Morata, ni quiere moverse ni ha pedido irse. Entonces, a día de hoy parece que el tema de Morata está controlado. Lo que pasa es que yo te venía contando también en los últimos días que el Atlético de Madrid tiene un problema de liquidez económica y que para poder fichar algo, si es que lo hace, tiene que vender. Y en esa rampa de salida había jugadores como Diego Costa, como Mario Hermoso, que además parece muy cerca de la Real Sociedad, como Morata. Y luego hay una amenaza invisible, también referida en este espacio hace ya bastantes lunas, en torno a Tomás, que tiene una cláusula de 50.
¿En este espacio dices, aquí en el partidazo?
En este espacio, en el partidazo, sí. Vale. Y en torno a Tomás, digo, amenazas invisibles y una que más o menos tiene sobrecogido a mucha gente ahí en la zona noble, que es la posible marcha de Oblak, que nadie espera, nadie desea, que nadie contempla ahora, pero fíjate que, por ejemplo, ayer, después del partido de Eslovenia con Moldavia, Oblak al diario Equipa declaró cosas como, preguntado por su salida, vivo al día y no se puede ver el futuro. Todos sabemos que estamos viviendo una situación muy particular y que las cosas cambian de un día para otro.
Ostras.
Debemos vivir así. Los rumores sobre mi salida son parte de mi trabajo y de mi vida. No me molesta, no son un problema. Te quiero decir, esto no significa que se vaya a ir.
Ya, pero no dice, no, yo voy a jugar en el Atleti.
Claro.
Que era lo que tranquilizaría al señor del Atlético de Madrid.
¿Y quién le podría echar el lazo este? Ay.
Son 120.
El Atlético de Madrid, como bien dice Antonio, evidentemente tiene que hacer caja. evidentemente tiene una situación parecida al Madrid, va a fichar poco, pero el Atlético de Madrid no va a regalar a ningún futbolista. Exacto. Y se va a remitir siempre a las cláusulas de los jugadores, como ha hecho en los tres últimos futbolistas que se le han ido. Lucas Hernández, Griezmann. Rodri y el tercero,
Griezmann.
Y Griezmann. Sí, sí. A todos les ha metido la cláusula. Quiero recordar que la cláusula de Morata es de 180 millones y la cláusula de Oblak es de 120 millones. Es verdad que el Atleti no tiene un duro, pero no se crean ustedes que es que los demás equipos de Europa tienen dinero.
Claro, están por como... eso te pregunto, que claro, mal lo veo.
Muy complicado.
Bueno, no, por eso. Oye, todos que esperamos de... que no suceda nada con Oblak, pero sí, por ejemplo, Manolo, sí están dispuestos a negociar y a transferir a través de traspaso a jugadores como Mario Hermoso, como Diego Costa.
Sí, o sea, bueno, pero eso no son,
esos son... Digo que tienen que hacer caso. Claro, tienen que hacer caso. No, Morata está claro, ha sido el máximo goleador del equipo con 16 goles este año. O sea, que Morata...
Aparte, Morata decir a la Juve, cuando la Juve está a punto de cerrar a Suárez, es que era... a Dybala y tiene a Cristiano eso, Ronaldo...
Claro, eso ha salido con el de los por esta mañana y muchos se han subido al tren.
Es que, ¿por qué, Elena, por qué no está cerrado lo de Suárez todavía? ¿Por qué no se ha ido?
Bueno, pues porque...
¿Por qué no para el italiano?
No, mira, hoy Bartomeu, por cierto, ha participado en una asamblea de la ECA, dando por terminadas ya sus vacaciones el presidente del Barça, y allí ha coincidido con el presidente de la Juve, con Andrea Agnelli, y seguramente habrán abordado el tema del fichaje de Luis Suárez. El problema es que, bueno, lo que exige el delantero uruguayo es que el Barça le rescinda el contrato, y lo que quiere el Barça es una fórmula de salida estilo Ivan Rakitic, es decir, ingresar un traspaso fijo bajo, pero aumentarlo con variables, y aquí está un poco la discrepancia. Además, Suárez también tiene que pasar antes el tema del pasaporte italiano. Tiene que superar el nivel B1 para obtener el pasaporte.
¿Ese es el de coche o el de moto?
El italiano, el que te exige, el que te exigen en Italia, de lengua y cultura de nivel 3, para obtener el pasaporte y así poder ocupar la plaza de comunitario en la Juve. Así que tiene pinta que lo de Suárez va para largo. La salida que parece un poco más cerca es la de Arturo Vidal. De hecho, hoy la Gaceta de los Sport apuntaba que el chileno no habría renunciado a cobrar el año de contrato que le queda, que es la exigencia del Barça para desencallar la operación. Pero veremos. De momento, hoy Vidal, igual que Luis Suárez, han ido a entrenar en doble sesión. Y el Barça está igual que el Atlético de Madrid, lo que comentaba Antoñito, tampoco tienen liquidez, así que lo que nos dicen desde el club es que no negociarán por Memphis Depay hasta cerrar las salidas de Vidal y Suárez, porque si no se van, si no venden, no pueden fichar.
Tiene que estar Borifati mosqueado con el fichaje de Depay, ¿eh? Borifati...
Sí, no, pero hay una cosa asombrosa, si me permites, que es que lo que yo he oído por ahí, que la Juve le da 10 millones de euros limpios a Suárez. 10 millones de euros.
No, lo que es más increíble es que sea comunitario para España y no comunitario para Italia.
No, bueno, eso ya, pero que el gusto de los italianos, sobre todo el Milán, por jugadores en la recta final de su carrera, hacerlos de oro, empezaron yo creo con Rivaldo.
Es que 10 limpios en Italia es lo mismo cobra en España, seguramente.
Claro, aquí cobra entre 14 y 15.
Oye, no os vayáis por las ramas. 10 kilos son 10 kilos. Los cobres aquí o en San Petersburgo. A mí me parece a Luis Suárez. Madre mía de mi vida.
Pero lo que pasa es que es un futbolista que llega gratis y que realmente le va a costar 10 kilos.
Pero 10 kilos, tío.
Sí, bueno sí, pero escúchame, si le ha costado al Madrid Mendy 48 y Jovic 60.
No, pero si bueno, si empezamos a hablar, claro.
Te quiero decir que fichar a Suárez por 10 kilos, a mí es que me parece un regalo.
Otra cosa que tuviera que pagar el traspaso.
Joder, macho.
Otra cosa que tuviera que pagar.
Guas, escucha, es que es verdad. Guas, si tú pagas 48 por Mendy y le firmas un contrato de 4 años...
Coño, me voy por Haaland, que tiene 22 años.
Sí, pero Haaland te van a pedir 100 kilos. Haaland te piden 100 millones.
No, claro, a ver,
Suárez te va a costar 5 y le vas a dar todo en sueldo.
O parece barato.
Es verdad que en los 33 últimos
años 10 kilos o parece barato, 30 kilos 3 años de contrato.
A mí con dinero de otro...
No, se ha jodido, madre, a mí.
La cantidad de jugadores veteranos que parecía que para la Liga no servían y que en Italia los firman a esas cantidades.
Bueno,
lo que quieren es un rendimiento inmediato. O sea, perdona, la Juve, el Inter no se fían de Haaland, pero se fían de que Suárez te dé un año o dos años.
Pero vamos a ver.
Perdona, hoy viendo el partido de Portugal, sigue jugando Pepe. Pepe tiene 37 años, ¿eh? Sí. Sigue jugando Pepe en Portugal.
Pero que existe lo que se llama la prima de fichaje. O sea, vamos a ver. Nos parece normal que pague el Everton 35 millones por James, que tiene 29 años, y que paguen 20 millones por Luis Suárez,
Que paguen 20 millones por usuales, pues a mí me parece lo más normal del mundo.
No, querido, pues yo, que soy, yo soy de familia pobre. A mí me parece que 30 y tantos millones por James es una tomadora de pelo. Oye, ole para el Madrid. 10 kilos a Suárez, 3 años, 30 millones. Vamos, vamos.
Bueno, pero si lo querían colocar, barato, no, a la Leti le gustaba el año pasado James.
Claro. No, pero no por la cantidad que pedía el Madrid.
Bueno, pero vamos, si lo querían colocar suena no, a que no. Vamos, ya no, no. El Cholo Simeone hubiera dado palmas si le, el año pasado no, le dan a no, James, ¿que no? No,
esa mentira no es verdad.
¿No?
No me la creo yo, es verdad.
No, eso no me lo creo
yo. Eso no me lo creo,
No.
Si el Cholo hubiera querido a James, tiene a James.
Si el Cholo quiere a James, tiene a James.
Yo no me lo creo eso.
Fue todo por la...
Estamos hablando de Italia.
Vamos, está bien que cada uno aquí vende su...
Pero que estamos hablando de Italia, 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 pero, Guille, tú que eres uno de estos de las hordas internacionales...
Uno de estos.
Sí, sí. Parabólico. Italia está ganando y comiéndole terrenito a otras ligas, ¿eh?
Sí, sí, está volviendo.
Gracias a, liga, sí, a esa política de impuestos que...
Que pagan el 30%, ¿no? Pagan el
30%, ¿no?
25%.
Claro. 25. Sí. Date cuenta, ahí empiezan a ir jugadores que dicen, sí, están en la recta final. Bueno, pero el de la recta final,
sí, sí,
que se llama Cristiano, metió este año más de 50 goles, ¿eh? Entonces, poquito a poquito, ahora
ese
metes...
Ese come aparte.
Bueno, ¿qué come aparte? Escúchame, no veo yo a Suárez dejando de meter goles en Italia, ¿eh? No.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que Pjanic es la buena noticia, uno de los fichajes del Barça este verano, porque ha anunciado que ha superado el test a PCR 17 días después de dar positivo por coronavirus y estar aislado en su casa en Italia. Mañana, en principio, tendrá los resultados de un segundo test al que se sometía hoy, y si vuelve a dar negativo, pues en las próximas horas ya podrá viajar a Barcelona, empezar la pretemporada con sus nuevos compañeros y ser presentado. Y apuntar también que Messi hoy solo ha participado en el entrenamiento de la mañana, a pesar de tener doble sesión. Tranquilidad, es el plan diseñado por Koeman, porque debe aumentar progresivamente la carga de trabajo. Y un detalle que señala el compromiso de Messi, y es que hoy, igual que ayer, ha vuelto a llegar el primero de toda la plantilla esta mañana al entrenamiento. Veremos mañana si también repite. Hoy a las 8:07 entraba por la Ciudad Deportiva, 1:20 antes del entrenamiento. Hay que decir que con Koeman ha cambiado, los horarios.
No, yo creo que va para no encontrarse con periodistas. Tan
va a
ser
un gran año, como dijo Cañizares aquí.
Y le pillan cada vez que va, hombre.
Sí, hombre,
algo ha cambiado, porque con Setién llegaban 15 minutos, 20 antes del entrenamiento. Con Koeman llegan 1 hora antes. Es la exigencia del técnico holandés, que bueno, ha cambiado un poco las rutinas en la Ciudad Deportiva.
Hoy aparecen informaciones de que con Setién y con Valverde los jugadores llegaban tarde porque están jugando a baloncesto. Que no había trabajo, que, o sea, pero, auténtico. De verdad, porque están jugando a baloncesto, sí, sí. Creo que lo he leído, si no me equivoco, en el diario Marca, además.
Sí, yo me digo, ¿por qué no lo han publicado antes eso? Con la buena noticia
no
que
no
era.
No sé, porque se debe haber filtrado. Pero se debe haber filtrado.
Oye, Juan me ha dicho una cosa, Lenita, que me llama mucho la atención, perdona, solo para acabar, que le van a hacer un test de lengua y cultura a Suárez para que ingrese en la Liga Italiana.
Bueno,
si hicieran eso en la Liga Española, aquí no entraban.
Pero te digo una cosa, Antoñito, yo estoy un poco preocupada, porque con la doble sesión que Luis Suárez va a entrenar
Razones
tanto por la mañana como por la tarde, que va a entrenar todo el día, ¿cuándo va a poder estudiar italiano, claro, Luis Suárez?
Irá a poner su mujer.
No te preocupes por eso, Elena, bastante tiempo.
Oye, Lama, escúchame,
No, hombre, no, yo me preocupo por los intereses del Barça, ¿no?
Sí, Juanma, que te voy a hacer la mal,
¿qué os pasa? Tranquilos, ha entrado Elena y os habéis vuelto todos locos.
No, Juanma, Chiellini
le ayuda a Tomás.
A ver, Tomás, ¿qué pasa?
Chiellini.
Los goles que va a meter Suárez en Italia para ganar la Liga Italiana, si ficha un sobrino de Boniperti, también ha fichado bien ganar la Liga. La
una cosa, pero 50 estáis dando
años.
Por
ahora
hecho.
Lo quiero ver, un joder, momento que no ha acabado. Lo quiero ver en Italia, que creo que el gol en Lisboa fue el primero en 5 años fuera de casa del fenómeno este uruguayo. De los 10 kilos al año. Pues nada, que lo vayan fichando.
Tercer máximo goleador de la historia.
Sí, sí, cojonudo, claro, con 28, bestia, con 27 y con 29. Ahora me parece cojonudo. Bueno. 5 años, un gol. Y la Liga Italiana, pues lo que te digo,
sí,
un sobrino de Boniperti.
Oye, que está Machín esperando al teléfono, que es un director
hombre,
de Tour de Francia.
Hombre.
No, un gran hombre y director de Tour de Francia, cosa que vosotros no sois. ¿Eh?
De momento.
Venga.
Pero no nos hemos puesto.
Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Un beso, Antoñito Ruiz, hasta
chao,
luego.
Adiós, chao,
adiós.
Chao.
Tour de Francia. Eri Frade, hola, Eri.
Hola, buenas.
Está Quique, que ya hablaba con nosotros desde... ¿Dónde estás, Quique, dónde estás?
En la isla de Re. Ahí
sigues, en la isla de Re. ¿Te gusta la isla de Re? ¿Has visto qué bonito
sí,
es la Rochelle?
Sí. Me ha encantado.
La Rochelle es una pasada. Y está Alberto Arau. ¿Cómo ha sido la etapa, Eri?
Bueno, pues es una etapa que tú ves la general y dices, no ha pasado nada, pero han pasado un montón de cosas y más que han podido pasar. Aquí se ha llevado un calentón todo el mundo en algún momento de la etapa. Rotondas, viento, tensión, caídas. Hemos visto reengancharse al pelotón a Pogacar, al ciclista de Machín. Hemos visto sufrir a Magtán, al tercero en la general, que le ha costado un poquito más tras una caída. Hemos visto a Superman López perder comba en el puente ese del final, pero le metió al pelotón Luis León Sánchez. O sea que ha ganado San Benito al sprint, una etapa en la que todos los favoritos han entrado arriba, pero en la que todo el mundo ha sufrido muchísimo.
Uh-huh. Lo dicho, está escuchando en directo José Fernández Machín, el director del Emirates. Hola, director.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, bien, la verdad que
despierto,
bien.
Estás despierto, lo cual me alegro.
Por vosotros, gracias a vosotros.
Sí, este es un horario bueno para la Vuelta a España, pero para el Tour de Francia es verdad que es mal horario, ¿eh?
Bueno, oye, si es para hablar con la COPE, siempre buen horario.
Efectivamente. ¿Dónde estáis durmiendo? ¿Dónde estáis haciendo noche?
Pues en La Rochelle, estamos aquí, la verdad que en un hotel que... En Francia normalmente no suelen ser muy buenos y este la verdad que es bueno. Entonces, agradeciendo que nos ha tocado un gran hotel y bueno, pues descansando porque el día de descanso y tenemos que estar 3 días, la verdad que estamos en La Rochelle y cerquita de la llegada y de la salida.
¿Los corredores comparten habitación o con esto del COVID duermen en individuales?
Pues por parte de la organización comparten habitación, pero nosotros hemos decidido que cada corredor tenga su propia habitación. Hemos hecho un protocolo, digamos, de sanificación, de purificación de las habitaciones y de desinfección de las habitaciones.
¿Ah, sí?
También los coches y demás.
O sea, cada vez que llegáis a un hotel, ¿enchufáis la máquina del ozono ahí en la habitación antes de que entre el ciclista?
No, hay mucho más. Hay 3 personas que vienen antes que nosotros, desinfectan, meten las máquinas, desinfectan las 3 personas cada habitación, cada coche, cada las piezas del restaurante, las sillas, las mesas.
Ostras.
Hemos hecho un protocolo bastante exigente, la verdad.
O sea, vosotros vais con un equipo de desinfección propio, da igual que el hotel ya tenga su equipo de limpieza y su desinfección, que vosotros lleváis uno propio.
Un equipo propio con 12 maquinarias para tener cada habitación su maquinaria, los coches por la noche duermen con la máquina para desinfectarlos, los autobuses, los camiones, absolutamente todo.
Sí, pero el Tour para ahorrar dinero lo quería meter juntos a los,
sí,
a
sí,
los
sí.
Corredores. No, eso lo paga UAE de Dinamitis.
Dice que el Tour os había metido a dos por habitación.
El Tour mucho de control, pero que los metía a dormir juntos, digo.
Sí, pues.
No, sí, habitaciones dobles. Tenemos además paga para 24 personas. La bola, como le llaman ellos, la bola en francés es para 30. El resto lo paga cada equipo, pero sí, habitaciones dobles.
Pogacar, 21 años, ya lo conocíamos de la Vuelta, lo que pasa que este tiene una pinta tremenda. ¿Dónde lo descubriste?
Bueno, pues la verdad que yo lo conocí en mi época de scout, que como bien sabéis trabajaba en Quick Step, y lo quise, bueno, pues de hecho contacté con él varias veces para a través de bueno, pues casualidad de un amigo que tenemos, que es su director, y que corrió conmigo en Candirola 2003, entonces teníamos una buena amistad. Y lo conocí, en este caso lo conocí en Croacia, en una carrera en Croacia, que fui a verla, me fui hasta Croacia a ver una carrera, y la verdad es que le vi muy muy buena pinta, pese a ser muy joven, y bueno, casualidades de la vida.
¿Muy joven cuánto, perdona, José? ¿Cuánto?
18 años.
Ah, 18, hace 3 años.
Y cuando lo quise contratar, se adelantó un equipo que se llamaba UAE Tenerife, entonces... realmente se adelantó a contratarle antes que lo quisiera yo, pero nos hemos encontrado ahí.
¿Y cómo es?
Un puto crack.
Vale, está bien el titular. eso en carretera lo vemos. Luego fuera también es un crack, tiene la cabeza bien y todo eso.
De verdad que tiene todo lo que desearía tener cualquier técnico, cualquier director. Es buena persona, es compañero, es agradecido, es normal, no es arrogante. Tiene siempre una sonrisa. Cuando le hablas de atacar, se le dobla la sonrisa de oreja a oreja. No sé, es la perfección hecha ciclista.
¡Joder! Vaya pasada. ¿Y habla español? ¿Habla algo de español?
Bueno, vamos a decirlo claro, algún taco sí que aprendí.
Ah, vale. No, yo te he preguntado, a lo mejor le estás enseñando y
me... No.
O sea, este tío tiene un tour en las piernas, que se suele decir, ¿no?
A ver, yo intento minimizar toda esta grandeza que le marcáis un poco los periodistas porque quiero, entre comillas, y me conocéis, quitarle toda la presión, quitarle todo el estrés, porque realmente un corredor cuando realmente le sale algo mal o fracasa, todo eso se le viene encima, ¿no? Porque hay gente que le alaba tanto que cuando no le sale bien, pues hay gente que le critica, o que, no a él, ¿no?, sino al deportista en general. Entonces, estoy intentando protegerle un poquito, meterle en esa burbuja de bueno, pues aquí hemos traído a Fabián, que no ha podido acabar porque no estaba bien, y asumía la responsabilidad él para intentar quitársela realmente a él y decirle que confiamos en él para el presente, para el futuro, pero que no necesitamos que gane. Sabemos que es un campeón y trato como un campeón, pero no me olvido que tiene 21 años.
Quique, ¿alguna pregunta para Machín?
Que si al margen de Pogacar, Bernal o Roglic, hay algo más. Es decir, que si ves, por ejemplo, a Landa en el podio.
A ver, yo creo que ahora mismo, solo dentro de la clasificación, que del segundo, incluso a Tadej, están en menos de medio minuto, es como para que seamos optimistas y que hay mucho tour. Hay mucho tour. Lo que sí está claro es que vamos a ver muchos desfallecimientos, ¿no? Que es lo que sí veo que pueda ocurrir por el hecho provocado también por el coronavirus, por la, digamos, poca competición o por, digamos, en la falta de ritmo de competición, pero sí, ha demostrado que en estos momentos Mikel Landa está a un nivel muy, muy bueno. De hecho, el otro día fue uno de los cuatro más fuertes de la etapa en Marie-Blanc.
Yo, al margen del Tour, quería preguntarle a Machín por Juan Ayuso, que es un chaval español de Javia, que tiene 17 años, que está arrasando en todo el calendario nacional que corre, que sprinta...
O sea, el Ansu Fati del ciclismo.
Sí, o el de Benepul del ciclismo. Sí. Y que lo ha fichado Machín para el año que viene, para el UAE. Quiero, Machín, que les hables a la gente de quién es este chico y hasta dónde puede llegar, aunque sé que lo vas a proteger, que no quieres generar expectativas, pero ¿quién es Juan Ayuso?
Juan Ayuso es otro puto crack que realmente viene siendo, bueno, pues un dominador de la categoría junior en España. Sí es cierto que, como bien has dicho, tiene unos datos y unos números que podría estar ahora mismo en categoría World Tour, pero hay que llevarlo paulatinamente y sobre todo que no pierda el carácter ni la agresividad para conseguir seguir siendo un ganador. No quiero que suba directamente al World Tour, pero no porque no tenga nivel, sino porque creo que tiene que dar los pasos paulatinamente bien dados y asentado en cada momento que haga las cosas y que continúe con esa convicción de ganar, con ese convencimiento y con esas ganas y ese hambre de conseguir victorias. Entonces, a veces subiéndolo a World Tour, quizás haciendo una buena carrera se conforma y no quiero que se conforme con hacer una buena carrera. Alguien que es ganador no quiero que pierda esa perspectiva.
Pues nada, una cosa, cuando tomáis todas estas medidas contra el coronavirus que nos has dicho, que me han dejado alucinado, luego cuando estás subiendo un puerto y ves a uno sin mascarilla a gritarle a la cara a los corredores, ¿qué piensas o qué les dices desde el coche?
A ver, no puedes decirle nada porque realmente, si te digo la verdad, los he visto en las fotos, porque cuando vas en carrera y voy en el coche, voy a tanta tensión y a tanta necesidad de lo que va sucediendo en carrera, que realmente no he visto a toda esa gente, ni lo he visto. O sea, te digo sinceramente, les oigo y a veces me saludan, intento ser correspondiente con ellos, pero no te fijas en esas cosas porque te absorbe tanto la competición que esto lo ves después, cuando me lo contáis vosotros o cuando ves las fotos o en las redes sociales, pero pasa muy al margen realmente.
Machín, tienes que contratar una brigada ya puestos que vaya por delante de la carrera y que vaya
dando palos antidisturbios. Claro, al que vean sin mascarilla un porrazo y está.
Total, son seis personas más.
Efectivamente.
Conozco unos tantos de la COPE que me ayudarían.
Sí, sí. Lama uno. Mira, Lama sin problema. Machín, que haya suerte. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo como siempre. Gracias a vosotros.
Ha sido un placer hablar con el director del Emirates, el director de Pogacar. Eric, ¿y que mañana qué?
Mañana tenemos la etapa número 11. Pasamos el Ecuador con 167 kilómetros. Tenéis que dejar la playa, Quique.
Sí, nos vamos a Poitiers. Hasta Futuroscope, 167 kilómetros, vamos, una etapa en principio sin grandes dificultades.
Un kilómetro y medio de recta para el sprint.
pues lo veremos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Y despido a estos comentaristas que ya no es hora para ellos.
Teníamos muchísimos pendientes sobre el tema de las mascarillas. Decía uno, yo he corrido con mascarilla desde que pudimos salir a la calle y he estado corriendo todo el verano con ella. En lugar de hacer el kilómetro a 4.20 o 4.30, lo hago a 4.45 o 4.50. El drama no es ir más lento y hacer deporte con mascarilla. El drama es la cantidad de gente que se contagia, la cantidad de gente que muere o la saturación de los hospitales. Hola, soy Marta de Maspalomas. Mi hijo juega en el juvenil. Aquí hasta diciembre tenemos temperaturas de verano. ¿Cómo va a jugar mi hijo con mascarilla? Otro comenta, si los médicos deportivos están diciendo que llevar la mascarilla durante la actividad deportiva es nocivo, dado el perjuicio que supone para los pulmones respirar tu propio CO2, ¿a santo de qué tenemos que ponernos algo perjudicial para nuestra salud? Como árbitro de categorías no profesionales, no me la voy a poner.
Joder, insumiso.
Otra oyente, Verónica, nos dice que en hockey en Asturias, los niños dentro de la pista, indoor, no llevan mascarilla para jugar y es deporte de contacto. El resto, en el banquillo, no se la pueden quitar, no tiene sentido y además el entrenador les castiga. Y otro oyente dice, según el protocolo sanitario, contacto estrecho es aquel que está durante 15 minutos seguidos a menos de un metro y medio. Difícilmente jugando al fútbol un jugador estará tanto tiempo seguido con otro, digo yo. Y escucha un oyente que también habla sobre el tema de las mascarillas.
Que no se abra al público los espectáculos deportivos para que no haya aglomeraciones en los medios de transporte. Y cuando uno va a currar por las mañanas, no hay aglomeraciones, ¿no? Ni en el tren ni en el metro, o eso cómo va.
Ya, es que es así. Hay contactos estrechos que son también de menos de 15 minutos, ¿eh?
Sí.
Muy, y además muy estrechos, ¿eh? Pero no duran menos de 15 minutos.
Bueno, depende.
Digo que los hay de por lo que sea, cualquier cosa.
Eso es antiguamente.
¿Eh?
Antiguamente.
Compañeros, seguid escuchando la radio porque ahora voy a hablar con Dobarro que en Coruña hay lío. Y luego viene Maldini. Sí, luego viene Maldini. Es que yo, de verdad, es increíble el partidazo, el arranque de temporada que estamos haciendo. Es que merecemos un
premio. Yo pararía ya.
Sí,
pararía
sí, es ya. Que ya de aquí va a ser todo una cuesta abajo.
Yo con Guille ya estoy empachado, o sea que a Maldini no creo que llegue.
No, pues ahora Maldini te va a contar.
A Dobarro sí le voy a oír.
Vale, pues venga, seguimos escuchando la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Estás preparado? Nosotros sí.
¡A lo que queda muerto en su patio la pelea!
Porque este viernes comienza la liga. Y con ella llegan los goles, las jugadas, la emoción, el fútbol. Todo lo puedes vivir en Tiempo de Juego. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Granada Athletic Club de Bilbao.
Aquí, Elena.
En el primer gol de...
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Imprescindible.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en balduero.encasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En balduero.encasa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora en el Corte Inglés, del 3 de septiembre al 11 de octubre de 2020, tus compras superiores a 199 euros en fitness, electrónica deportiva y ciclismo tienen una financiación increíble. Paga en 12 meses o el 31 de mayo de 2021. Cuota mínima 30 euros. Que nada te pare. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en centros comerciales o en elcorteinglés.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita, ya solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tramo final del partidazo. Un par de minutos para A Coruña, porque pasan cosas. Están pasando muchas cosas este verano. Llega ahora Maldini, pero antes Dobarro. ¿Qué tal, Germán?
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y sigue Fouto por ahí. Que...
Seguimos.
¡Hombre, Fouto!
¡Qué peligro!
¿Cuánto tiempo?
¡Qué peligro, qué peligro!
¿Todo bien? ¿Estamos, Dobarro?
Yo estupendamente. ¿Y tú?
Pues nada, aquí estamos.
¿Qué ha pasado, Dobarro? ¿Qué ha pasado?
Bueno, es que este caso ni se ha terminado, ni tiene pinta de que se vaya a terminar de aquí a poco tiempo. Bueno, de entrada, el próximo jueves hay un pleno municipal, y la alcaldesa, que es del PSOE, y digo que es del PSOE, por lo que voy a contar a continuación, Inés Rey, pide la inhabilitación de Tebas y la dimisión de Irene Lozano, que es del PSOE. Si no hay Liga de 24, el Partido Popular solicita también la dimisión de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. El grupo En Marea, que es una escisión de Podemos, pide declarar a Tebas persona non grata.
Tebas está preocupado con eso.
Sí, Tebas está preocupado, pero debería preocuparse de otras cosas.
No, digo con
eso probablemente no. Pero yo hoy, por ejemplo, le he leído un tuit que decía: continuamos marcando hitos históricos en la industria del fútbol, continuaremos trabajando, creciendo, innovando, y los muros que pretendan ponernos los saltamos. Pues que no se tropiece en algún muro. No vaya a ser que haya concertinas o algo. O sea, que tenga cuidado. Porque a veces la gente cree que está por encima del bien y del mal y no lo está.
Bueno, venga, vamos a lo que ha pasado.
No, no, es que tú me estás poniendo la banderilla y luego dices que no te cuente el tema. Venga, vamos a ver, si me preguntas yo te contesto. Bueno, vale. Sigo. Entonces, a partir de ahí, el senador del Partido Popular, Miguel Lorenzo, va a pedir también explicaciones en el Senado por incumplimientos sanitarios, responsabilidades de Tebas, la detención de Álex Bergantiños, que es absolutamente inexplicable, y después es que hay muchos procedimientos judiciales abiertos. Es que hay muchos en el plano deportivo y a través de la justicia ordinaria. El TAT debe resolver si el Fuenlabrada incumplió las normas. Este viernes un juzgado contencioso administrativo tiene que resolver si acepta o no el inicio de esta Liga de 22, que no de 24 en segunda división.
Denegado.
O sea, que podría paralizarse.
Eso ya está denegado, ¿eh?
No. Infórmate bien.
Sí.
Una cosa es la cautelarísima, que fue denegada en primera instancia. No, pero escúchame, tú presta atención. Que fue denegada en primera instancia y a continuación está que le ha facilitado el juez la posibilidad al CSD de presentar alegaciones en 3 días para el viernes emitir un veredicto definitivo, que es lo que tiene que pasar el viernes a través del contencioso administrativo, insisto. Luego, solicita al secretario general de la Federación Española que decida si se ha adulterado la competición al no disputarse de manera unificada, vía penal, juzgado número 6 de A Coruña, inhabilitación de Tebas, delitos de desobediencia, abuso de autoridad según la ley del deporte, insisto, detención de Álex Bergantiños, que está en el juzgado número 3 de A Coruña, vía administrativa la Xunta de Galicia, que pide multas a Liga y Fuenlabrada de momento de 360.000 euros. Vamos, que esto que dice, bueno, más o menos el tema está cerrado, Bueno. Tururú.
Fouto, algo que decir.
Por la vía deportiva el tema está absolutamente zanjado y finiquitado.
No.
La liga
no.
De,
por el, que pueden por la recurrir vía deportiva, al TAD, sí. Fouto. Que
por
no.
La vía deportiva, sí.
Pero el TAD, ¿qué es vía deportiva o vía extraterrestre?
Hazme caso. Y luego, la única historia tú, no es verdad. Seguir haciendo ruido por parte de, a nivel político, de una alcaldesa que, recordemos, hace un mes y medio en el Partidazo nos dijo lo siguiente.
Entendemos desde el punto de vista sanitario, y yo no voy a entrar en temas deportivos porque no es el ámbito de mi competencia.
Un día antes de la reunión con el CSD llamó a Irene Lozano y ahora está pidiendo una liga de 24. Menos mal que Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, no entraba en temas deportivos y solo en temas
equivocado. No puedes emitir cortes sesgados. Es que estás,
No, podemos emitir el
corte. Mañana es seguido.
No, podemos emitir el corte. Mañana mete a Inés Rey y pregúntele, porque yo recuerdo perfectamente. No, escucha, pero es que tú no puedes meter un corte fuera de contexto.
No,
activa, pasiva y perifrástica.
Próximos capítulos. Gracias, Dobarro. Gracias, Fouto. Perdona, dime.
Adiós, buenas noches.
¿Te cambiabas por mí, Dobarro?
Sabes que te aprecio y por tanto no.
Hasta luego.
Cuídate.
Llega Maldini, Julio Maldonado.
¡Bacala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás tú?
Bien. Ya llevo tiempo ya. Tuve esos días en Lisboa, luego unos días por Cádiz y ya otra vez de vuelta. Ya llevo ya bastante tiempo aquí en Madrid trabajando y haciendo
Verano.
Verano extraño. Sí,
interruptus, pero bien. No nos podemos quejar.
Por supuesto que no. Eso es. Quejarnos nosotros sería una locura.
Un delito.
Un delito total. Y me están gustando bastante estos partidos de selección.
¿A que sí? Estoy viendo más nivel de lo que pensaba.
Sí, yo también. Y hay tres selecciones. Mira, al final me ha dado tiempo a ver en directo el Suecia Portugal. Y he visto entero grabado el Francia-Croacia, así que podemos hablar de los dos, porque pensaba que solo iba a ver uno, pero no da tiempo a ver los dos.
Venga, vamos a empezar con Portugal.
Venga, pues hoy, me imagino que lo habéis hablado en el programa, el gol número 100 y 101 de Cristiano.
El de falta es buenísimo, ¿eh?
Sí, el segundo también es bueno, la falta es espectacular, pero bueno, yo creo que va a batir el récord de Ali Daei, le faltan 8 goles, simplemente es cuándo lo va a hacer, si lo hará dentro de cuántos partidos va a tardar, pero nadie piensa que ya no lo vaya a hacer. Se va a convertir en el goleador... El jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones. Es una auténtica barbaridad. Y sobre todo hay una cosa interesante de Cristiano, que es que su media goleadora en la selección es mucho más alta a partir de 30 años que antes de 30 años. Es decir, que mejora con el tiempo.
Tiene un mérito.
También es verdad que
es un profesional espectacular.
Es impresionante.
Un tío que rinde a ese nivel, que se cuida lo que se cuida, que está bien físicamente siempre. Es espectacular.
Sí, y bueno, Portugal ha jugado un buen partido. Es verdad que se le pone bastante cómodo porque la falta que marca Cristiano antes en esa jugada... Ve segunda amarilla Svensson y se queda con 10 Suecia, con lo cual ya con 10 Suecia no tenía ninguna posibilidad. Pero bueno, Joao Félix ha cambiado la posición porque el partido ante Croacia jugó de falso 9 porque no estuvo Cristiano y ha jugado a la izquierda, ha participado menos, pero bueno, con mucha libertad se ha ido moviendo. Y es que Portugal tiene un equipazo. Yo comentaba, Portugal tiene un equipo, yo no tiene nada que envidiar a España, ¿eh? O sea, tiene centrocampistas como Joao Félix, como Bruno Fernández, como Moutinho, como Bernardo Silva, y luego en cuanto a delanteros tiene la joya de la corona, que es en cuanto a delanteros Cristiano Ronaldo.
¿Y de Croacia qué me dices?
¿De Croacia? ¿De Francia?
Croacia.
Croacia hoy ha estado algo mejor. Me ha gustado un poquito más Kovacic, pero la verdad que se ha llevado goleadas. Se llevó 4 goles de Portugal y 4 goles hoy de Francia. Hoy ha estado mejor. Yo creo que incluso el resultado es bastante duro para lo que ha hecho Croacia, que ha hecho un partido bastante bueno Croacia hoy. Lo que pasa que al final Francia arriba le ha machacado en varias jugadas. De Francia varios detalles. Hoy ha jugado Griezmann un buen partido, jugando como falso 9, pero bastante retrasado con Martial y con Ben Yedder, que ha hecho un gran primer tiempo a la derecha. Y sobre todo destacar, mantienen los tres centrales Francia. A mí no me ha convencido ninguno de los dos partidos Francia, ¿eh? Me ha gustado más hoy que ante Suecia, pero tampoco ante Suecia jugó demasiado bien. Pero mantienen los tres centrales. Quiere priorizar los carrileros. Hoy ha jugado con Sissoko, que no es su posición, y con Mendy, que ha estado bastante bien. Pero yo creo que volverá a la defensa de 4 y 10 de Cham. Y sobre todo comentar el debut de Camavinga. Hoy ha debutado Camavinga con 17 años. ha jugado 20-25 minutos y ha hecho 3 o 4 cosas muy de Camavinga, aguantando la posición por momentos, llegando al área, ha hecho una jugada muy buena, dando luego un pase atrás. Es un futbolista que tiene un futuro esplendoroso.
17 Camavinga, partido... perdona, 17 sí, sí. Camavinga, Ansu Fati 17, sí, el sí, Doku sí, este belga del que nos ha hablado Roberto Martínez, Jeremy Doku 18 años, o sea...
Sí, y luego, por ejemplo, Hlosek, un chico de la República Checa del Sparta Praga, que es también espectacular, ya ha debutado con la selección 18 años, o sea que claro, es que van... Es que hay mucho mucho talento precoz por ahí ya también.
Sí, sí.
Bueno, dime, en Portugal, decirte que ha jugado muy bien los dos laterales. Portugal está muy bien y han jugado bien, no quiero dejar de comentarlo. Cancelo y Guerreiro han hecho dos grandes partidos, tanto contra Croacia como hoy contra Suecia.
Yo he flipado, lo he dicho antes, que sigue jugando Pepe con 37 años, 37
sí,
años.
Sigue jugando Pepe y Rubén Díaz, que es el central que juega lo de Pepe, un chico joven del Benfica, también a un nivel muy alto. Es que Portugal tiene jugadores en todas las líneas de un altísimo nivel. Le falta el pivote, que a mí Danilo me parece que es un jugador que le cuesta un poquito todavía para rendir la selección.
Italia ganó ayer a Holanda, 0-1. Sí. ¿Crees que es un buen triunfo, no?
Es un buen triunfo y es un triunfo justo con una Italia que jugó muy bien. Es que, fíjate, ahora hablamos de España si quieres, pero España, Italia y Portugal son tres equipos que tienen una forma de jugar muy similar, que es dominar, tener muchos jugadores de talento en el mediocampo. Italia salió del mediocampo con Jorginho, Locatelli, Barella, Zaniolo e Insigne, y luego Immobile. O sea, no hay ni un solo centrocampista recuperador en esta selección italiana. Incluso si juega Tonali, de 20 años, que acabará jugando bastante por Locatelli, mejora todavía el equipo. O sea que me gustó mucho Italia. Lástima la lesión de Zaniolo, que sabes que se ha vuelto a lesionar seguramente para varias veces otra vez. Sí. La verdad que no tiene suerte el chico de la Roma. Pero me gustó mucho Italia la primera parte. La segunda parte, Holanda se le echó un poquito más encima y pudo empatar, pero me gustó bastante Italia. Gran partido de Barella. El mejor de Italia, Barella, y un jugador del Inter que está también a un nivel muy alto. Y Holanda, por cierto, dos partidos bastante discretitos. Ganó 1-0 a Polonia y perdió con Italia y no me ha convencido mucho Holanda. Cambios de posiciones, De Jong ha jugado como pivote.
¿Quién es el seleccionador de Holanda? ¿Perdona?
El que era, no recuerdo, es el que era segundo, no recuerdo el nombre ahora mismo, es un nombre bastante, un nombre muy extraño, pero vamos, le van a cambiar inmediatamente.
El que estaba con Koeman, ¿no?
El que estaba con Koeman, sí, pero vamos, le van a cambiar inmediatamente, están ya buscando seleccionador y se habla de varios técnicos holandeses, que Siblin, en fin, encontrarán técnicos rápidamente Holanda, seguro.
Bueno, ¿y querías hablar de España?
Sí, bueno, España me encantó. Me encantó España, sobre todo contra
Ucrania.
¿Más
en el primer partido o en el segundo?
Más en el segundo. El primer partido fue un partido más discreto, también es verdad que había un buen rival enfrente.
La primera parte muy buena del segundo. Sí.
Bueno, la primera parte del segundo partido fue espectacular. Espectacular cómo jugó Ansu Fati, cómo jugó España en general, ¿no? Cómo jugó todo el equipo, manejando la pelota, moviéndola muy bien. Dos grandes partidos de Thiago Alcántara. Y yo creo que al final se va a ir consolidando Rodri de pivote y, por supuesto, Ansu Fati me parece que titular indiscutible. Me encanta que priorice los extremos Luis Enrique, que juegue por la izquierda Ansu Fati y por la derecha. Si entra Ferran pegado a la banda, me gusta mucho, aunque puede entrar también Asensio o Adama Traoré. Y lo que le falta a España es un delantero centro realmente goleador, porque no lo encuentra. Y es el gran problema que tiene España, que no encuentra eso, porque centrocampistas para manejar el partido, España tiene muchísimos. Y me parece que se consolida, y creo que es lógico, Pau Torres al lado de Sergio Ramos. Creo que va a ser el central Pau Torres.
¿Qué me cuentas de Inglaterra?
Bueno, pues hoy ha empatado a cero con Dinamarca, no lo he podido ver, pero Inglaterra ya contra Islandia estuvo francamente mal. Es un equipo... A ver, Inglaterra tiene centrocampistas jóvenes, ha llevado Southgate a cuatro jugadores que no habían debutado en la selección inglesa en el centro del campo. Foden, Greenwood, bueno, juega más arriba Greenwood, Grealish y Maitland-Niles. Y Inglaterra ha generado muy poquito peligro. El partido contra Islandia lo acabó ganando muy al final y prácticamente sin aparecer en ataque. Han sido partidos muy flojos. Al final apostó por Rice, Foden y Ward-Prowse en el medio campo. Es decir, que lleva mucho talento, pero al final tampoco pone a todos. Es decir, no pone como hace Portugal a todos los jugadores de más talento, sino que se blinda un poco más. Y hoy ya digo que ha empatado con Dinamarca a cero y ha creado muy poquito peligro en los dos partidos. He visto las estadísticas y ha tirado muy poco a puerta, un par de veces nada más Inglaterra.
¿Y de Alemania quieres decir algo?
Bueno, de Alemania han sido dos partidos que no han sido demasiado buenos. Contra España pudo ganar, Alemania tuvo ocasiones para ganar, pero sobre todo lo más importante es que se consolidan Kroos y Gundogan en el medio campo hasta que vuelva Kimmich. Yo la duda que tengo es cuando juegue Kimmich, si van a jugar los tres. Kimmich, Kroos y Gundogan, que sería un centro del campo pues un poco al estilo de Portugal o de España o de Italia, un centro del campo que quiere dominar el juego, ¿no? Porque creo que afortunadamente hay muchas selecciones grandes que tienden a eso. Pero bueno, dos empates de Alemania contra Suiza y contra España, pero todo se va a jugar en Valdebebas en el España-Alemania. Al final Alemania, con los jugadores del Bayern de Múnich que no estaban, prácticamente ninguno, Alemania va a ser un equipo muy poderoso, seguro. Y por cierto, se decanta claramente por la defensa de tres centrales, al final Joachim Löw.
¿Quién es Szoboszlai?
Szoboszlai es el mejor jugador húngaro del momento, juega en el Salzburgo, es un chico bastante joven también, sub-21, que es buenísimo, es que es uno de los grandes jugadores jóvenes para el futuro del fútbol europeo. Yo creo que a mí me encanta, tiene un golpe de balón impresionante. No sé si viste el gol que le marcó a Turquía, ganó Hungría 0-1 en Turquía.
No, no lo vi.
Con un golazo que marcó desde media distancia en un tiro libre, y es un futbolista, además tiene potencia, técnicamente es bueno, el golpeo que te digo, jugador para tener en cuenta para fichar por un equipo importante pronto. Yo me imagino que rápidamente irá al Leipzig, porque al final entre la conexión que hay Salzburgo-Leipzig en cuanto a equipos, supongo que Nagelsmann se lo va a llevar, pero puede ir incluso a un equipo más grande pronto, Szoboszlai.
Dime una cosa rápida, ¿qué te parece el fichaje de Luis Suárez por la Juve, si se produce?
Pues no lo termino de entender. O sea, yo creo que la Juve confía mucho en que Luis Suárez ha demostrado ser un goleador, pero si le ves jugar en los últimos partidos en el Barça, la última temporada, es verdad que marcó goles, eso sí, hay que reconocérselo, pero yo le veía un nivel bastante bajo, O sea, yo veía a Luis Suárez a un nivel muy, muy bajo y no podía competir realmente en el Barça, para mí, Luis Suárez. Probablemente les habrá demostrado de alguna forma que se va a poner bien, que se va a recuperar físicamente, y ahí sí puede funcionar, pero es un fichaje que me extraña mucho. Parece que se va a hacer, pero yo cuando se empezó a hablar no me lo creía, sinceramente. Oye, digo, la Juventus, es que no le han visto jugar últimamente.
Si el Barça ficha Depay, ¿tapa a Ansu Fati?
Pues no creo, porque no es Depay está jugando muy bien como falso 9 en el Lyon, y no es un jugador de banda como Ansu Fati. El tema es lo que quiere hacer Koeman. Si Koeman quiere jugar con dos jugadores abiertos a las bandas, desde luego pueden ser Dembélé y Ansu Fati, claramente. Si Dembélé rinde y Ansu Fati los dos, pueden ser dos tiros. Y luego jugar con Messi y de falso 9 o Griezmann o Depay si llega. Pero yo creo que no eclipsa a Ansu Fati. El que le puede quitar el puesto es Griezmann, porque Griezmann puede entrar en la izquierda, en esa posición que él juega bastante, y ahí dejar fuera a Ansu Fati. Pero yo creo que Ansu Fati va a ser titular en el Barça.
Vale, pues ya hablaremos del arranque de la Premier la próxima semana y del resto
de la Liga
de
Española, si quieres.
Y de la Liga Española, efectivamente. Ajá. Y vale, un perfecto. Par de preguntas de los oyentes. Venga, al menos un par de ellas. Venga.
Muy buenas, Maldini. Después de estos días de selecciones, me gustaría saber qué opinas del delantero del Trabzonspor, Sørloth, que ayer metió dos goles con Noruega. Venga, muchas gracias, crack.
Bueno, me consta que la Real estuvo a punto de ficharle. Es un delantero de área, de mucha fortaleza física. Es muy, muy poderoso. Tiene buena conducción de balón. Hace poco hizo un jugadón, recuerdo, un partido de Liga Turca que fue espectacular. Y es un buen delantero, Sørloth.
Buenas, Maldini, crack. Me gustaría saber si Kang Jin-Lee, el del Valencia, terminará de explotar este año.
Bueno, a mí me parece un fenomenal jugador. Es verdad que no terminó de rendir en el Valencia, pero con todo lo que le está pasando al Valencia, que se está desarmando, pues eso le puede beneficiar, entre comillas, que puede tener más hueco para entrar. Yo espero que juegue mucho más.
Hola, Maldini.
Hola.
Bueno, mi pregunta es, ¿quién crees que tiene más posibilidades de ser titular esta temporada? ¿Vinicius, que tiene como competencia Hazard, o Ansu Fati en el Barça? Bueno, un abrazo.
Yo creo que Ansu Fati, porque es que Hazard, si está medianamente bien, es titular indiscutible, no hay duda, aunque puede jugar en otra posición. Y Ansu Fati es que le veo a tal nivel que yo creo que es difícil que le quiten el puesto en el Barça, por lo menos yo creo que va a jugar muchísimo más.
Hola, Maldini, Juanma.
Hola.
Hola.
Bueno, Maldini, ¿qué opinas o qué te parece John Moncayola, jugador de Osasuna, que ha sido ya convocado con la sub-21 y que creo que es un jugador muy prometedor? Un abrazo desde Pamplona y enhorabuena por el programa.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo le he hecho varios partidos a Moncayola. Incluso, yo creo que fue incluso el partido de su debut en primera. Me gusta bastante. Es un medio centro, para el que no le conozca. Un centrocampista de buen manejo de balón, que aguanta bastante bien la posición. El clásico medio centro para jugar ahí, digamos, con un gran sentido táctico. Y tiene buen disparo. Es un jugador bastante prometedor.
Maldini, ha sido un placer reencontrarme contigo en la radio. La semana que viene hablamos. ¿De acuerdo?
Vale, perfecto. Vale, perfecto.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Pero la radio sigue, nunca para. Ahora llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Mañana a las 11:30 volvemos. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.